Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes de esta jornada en la que hemos batido registros negativos en esta pelea que llevamos contra el coronavirus y de la que estamos saliendo claramente como perdedores. Seguramente sea el momento de reflexionar y de decidir que nos tenemos que quedar en casa al menos durante el fin de semana. Y para que la estancia sea más llevadera, aquí estamos los de la radio dispuestos a contarles todo lo que va a pasar, que es mucho y que esperamos que sea bueno también. Venimos de un momento muy emotivo, de la entrega del premio Princesa de Asturias a Carlos Sainz, el piloto madrileño. Cierra así un año que está siendo horrible para todos, aunque lo deportivo le ha ido tremendamente bien, con la victoria en el Dakar, con la elección del mejor piloto de rallies de la historia y ahora con el Princesa de Asturias. Que todavía haya gente que considere que después de ganar 2 mundiales, 3 Dakar, ser el mejor piloto de rallies de la historia y el Princesa de Asturias, que todavía haya gente que siga pensando que está acompañada de la mala suerte, es como para mirárselo. Ojalá todos tuviéramos la misma mala suerte que está teniendo en su trayectoria Carlos Sainz, que a los 58 años, además, va a seguir en lo más alto, en la élite, y no solo compitiendo. Esperemos que también ganando, como ha hecho este año en el Rally Dakar. Enseguida vamos a hablar con él. Tenemos Super Sábado en la vuelta de la Liga de Fútbol de Primera División. Pero antes deben saber que a partir de la próxima semana volveremos a tener partidos los viernes y los lunes. Y no es que el juez encargado del caso haya decidido. Lo ha hecho el Consejo Superior de Deportes. Y es una medida sorprendente, no por lo que se ha decidido, que es jugar viernes y lunes, sino porque la decisión favorece a la Liga presidida por Javier Tebas en detrimento del presidente de la Federación Española de Fútbol, que ve cómo su objetivo de sacar dinero a cambio de jugar viernes y lunes se va desvaneciendo. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Hola a todos, buenas noches.
Así que volvemos a donde estábamos.
Bueno, la verdad es que es otra vuelta de tuerca y otra vuelta de guión. Y ya veremos si esto se acaba aquí en la vía deportiva o si vuelve a los tribunales o si la audiencia provincial, que todavía tiene algún caso sobre la mesa. Bueno, la historia es que Irene Lozano ha vuelto a actuar con contundencia y lo está haciendo en bastantes ocasiones desde que llegó a la Secretaría de Estado para el Deporte. Y como había un juez, efectivamente, que se lo estaba tomando con demasiada tranquilidad y la sentencia no terminaba de llegar, finalmente ha actuado, lo ha hecho esta tarde, el Consejo Superior de Deportes. La presidenta del Consejo Superior de Deportes. Irene Lozano ha firmado a las 3 de la tarde una resolución que dice, Joseba, que puede haber fútbol en la Liga Española, en primera y en segunda, los lunes y los viernes. En realidad, en la literalidad del texto dice que pueden ser todos los viernes de la temporada, de aquí a final de curso, y 20 lunes a partir de ahora. Que bueno, en la práctica hay 6 jornadas, esta ya no cuenta, que es las 7 más 20 más, luego ten en cuenta que hay jornadas entre semana, va a ser prácticamente todos los lunes de la temporada, pero lo que ha dicho el CST es que sean 20. Y dice también el Consejo Superior de Deportes que los sábados y los domingos, desde la mañana y hasta las 2 de la tarde, es horario protegido. Horario protegido para las chicas y para el fútbol base. Horario protegido para la Liga Iberdrola, la Liga Femenina y para todo el fútbol modesto de segunda B hacia abajo. Así que esta es la decisión y, bueno, no ha habido tiempo, Joseba, evidentemente, para aplicarlo ya este fin de semana porque se conoció la noticia sobre las 3 de la tarde, pero ya el próximo, el primer partido de viernes, está programado el Elche-Valencia y ya el próximo fin de semana tendremos fútbol viernes, sábado, domingo y lunes.
Muy bien, pues enseguida profundizamos, pero nos quedamos con esas 2 ideas principales. Habrá partido los viernes y los lunes y no podrá haber partidos los fines de semana antes de las 2 de la tarde. Es decir, no habrá partido a la 1 los sábados ni tampoco los domingos a las 12 del mediodía. En este caso, espacio reservado para el fútbol femenino y para las otras categorías, las no profesionales. Y en estas estamos debatiendo si debe ir o no el público, los aficionados, a los estadios de fútbol. Estamos en una situación tan contradictoria como ridícula porque, dependiendo de las administraciones, habrá público o no. Este fin de semana, por ejemplo, no habrá aficionados en los campos de primera ni de segunda, pero sí habrá, por ejemplo, aficionados en los campos de la segunda división B, que empieza la competición. El Barça, por su parte, ha anunciado que no abrirá las puertas del Camp Nou en la Champions. En este caso, la competencia es de la Generalitat, pero bastante tienen en Cataluña como para abrir encima los estadios, teniendo en cuenta que ya se han cerrado todos los bares y todos los restaurantes durante al menos 15 días. En cambio, el gobierno vasco ha avalado la petición de la Real de meter a 1.000 seguidores en el partido que va a jugar contra el Nápoles dentro de 2 semanas en la Europa League. El ministro de Sanidad lo tiene muy claro: no al público en los estadios, al menos en lo que se refiere a su competencia. Ha dicho Salvador Illa esto en RAC 1.
Yo ahora no veig que seria, és una cosa prescindible.
Yo ahora no veo que es una cosa prescindible, no lo contemplo. Tal como estamos, viendo las cifras que tenemos en España, Europa, Cataluña, creo que es una cuestión que podemos dejar para más adelante. Nos gusta el fútbol, es importante, pero las aglomeraciones que se producirían en la entrada y en la salida, creo que en este momento no es prudente hacerlo.
Yo creo que es una cosa que en aquel momento no es prudente que lo hacemos.
Bueno, pues no es prudente hacerlo, pero este fin de semana, insisto, va a haber miles y miles de seguidores en los campos de la segunda división B, en los partidos que empiezan en esta competición en la tercera división de nuestro fútbol. Sin público se van a jugar estos partidos, jornada 6 en primera división. Empezamos mañana a la 1 en Los Cármenes con el Granada-Sevilla. A las 4, Celta-Atlético de Madrid en principio. ¿Por qué decimos en principio? Porque Josep Aidó, el central del Celta, ha dado positivo por coronavirus. Entrenó ayer jueves con sus compañeros y todos los compañeros del Celta han tenido que hacerse el PCR hoy. Mañana por la mañana se sabrán los resultados. Si no hay muchos positivos, el partido se jugará. Pero cuidado, hay que esperar a los resultados. Por lo tanto, ahora mismo está en el aire ese Celta-Atlético de Madrid previsto para mañana a las 4 de la tarde. A las 6 y media se juega el Real Madrid-Cádiz y cerramos el Super Sábado a las 9 de la noche en el Alfonso Pérez con el Getafe Fútbol Club Barcelona. La jornada se completa el domingo a las 12 con el Eibar-Osasuna. Ante Budimir, por cierto, ha dado positivo el delantero cedido por el Mallorca-Osasuna, pero no ha llegado a entrenar con sus compañeros, así que no se prevén en este aspecto complicaciones. A las 2 de la tarde se juega el Athletic Levante, a las 4 el Villarreal-Valencia, a las 6 y media se juegan el Alavés-Elche y el Huesca-Valladolid y a las 9 de la noche se cierra la jornada en el Benito Villamarín en el partido entre el Betis y la Real. Y venimos del cruce dialéctico en público entre Ronald Koeman y Antoine Griezmann. Tenía que haber metido alguna de las ocasiones que tuvo, dijo Koeman. Con Francia, Deschamps me pone donde debe y juego bastante mejor, dijo en este caso Antoine Griezmann. Pues eso, hoy tocaba templar gaitas, aunque Ronald Koeman ha dejado muy claro quién manda aquí.
Estuve hablando con Antoine ayer por la tarde y yo busqué el mejor para el equipo. Y al final decido yo en el mejor bien por el equipo. Cuando yo estuve de seleccionador, jugamos Holanda-Francia y Antoine jugó en banda derecha. Entonces, ¿qué? Hay más posiciones que él puede jugar. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento. Entonces, si él saca el máximo rendimiento, no pasa nada.
Pues ya sabe Antoine Griezmann que va a seguir jugando en el mismo puesto y que tiene que sacar rendimiento. Lo ha dejado así de claro Ronald Koeman. En el Valencia, Condogbia ha estado hoy en Paterna, pero no ha entrenado con sus compañeros. Supuestamente sufre problemas en un pie. El club le va a abrir expediente por la tremenda rajada que hizo pública ayer por la noche a través de las redes sociales. Y vamos a ver si entra en la convocatoria para el partido del próximo domingo en el Estadio de la Cerámica. Y el Madrid defiende el liderato mañana ante el Cádiz con una nueva baja, la de Odegaard. Lesión en el sóleo, pendiente de evolución, pero parece incluso complicado que llegue al clásico del próximo día 24. Esta semana en el Madrid también hemos asistido a las declaraciones de Borja Mayoral tras su marcha a la Roma. Zidane me prefería a mí en detrimento de Jovic, según el delantero. Por eso, hoy le han preguntado a Zidane cómo se motiva a un jugador con el que no se cuenta, en referencia evidentemente a Jovic.
Es tú lo que está diciendo tú, ¿sabes? Al final no es así. Te contesto también, yo creo que a Jovic le he pedido yo, ¿sabes? Hemos hablado con el club y al final, ¿sabes? Por eso que cada uno puede opinar, cada uno puede decir. También decir tonterías es un poco, bueno, es complicado, pero bueno, es lo que hay. No es así.
Pues no es así, según ha dicho Zinedine Zidane. Por cierto, en la convocatoria del Real Madrid ha entrado Lucas Cañizares, el portero del Juvenil A. Su padre también fue portero, aunque seguro que muchos de ustedes no se acuerdan de él. No es extrañar tampoco. Y para terminar con nuestro fútbol, Alberola Rojas, del que se decía que estaba en la nevera después del Cádiz-Granada, aunque Fouto nos dijo que no, va a pitar el domingo el Athletic Levante, que le correspondía a Pizarro Gómez, pero este ha dado también positivo por coronavirus. Y del ámbito internacional, vaya movida hay en Italia entre Cristiano Ronaldo y el ministro de Deportes del gobierno italiano, Vincenzo Spadafora. Este, el ministro, acusó al portugués de violar el protocolo sanitario al ir con la selección portuguesa después de que aparecieran positivos en la Juve, por lo que considera que tenía que haberse quedado confinado en un hotel en Turín y, por lo tanto, no ir con su selección. Cristiano, que, recuerden, el martes dio positivo, ha dicho esto ya desde su casa de Turín.
No infringí ningún protocolo, como se dijo. Dijeron que infringí leyes italianas y que no debía hacer eso, y eso es todo mentira. Hice todas las cosas bien. Mi equipo y yo hablamos y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. La salida de la selección, la entrada en un avión ambulancia, llegar a Turín y hacer todas las cosas bien, como no tener contacto con nadie. Por eso, todo con actualizaciones y eso que vienen diciendo es todo mentira. Principalmente un señor, del que no voy a decir el nombre, que es de Italia y que dijo que yo no cumplí el protocolo. Simplemente es mentira. Yo cumplí y cumpliré todos los protocolos.
Cumplí y siempre cumpliré.
Pues ese hombre del que no quiere decir el nombre es el ministro Vicenzo Spadafora, que ha respondido a estas declaraciones de Cristiano Ronaldo diciendo que el hecho de que algunos futbolistas sean muy reconocidos no les autoriza a ser arrogantes, irrespetuosos hacia las instituciones y a mentir. O sea que fíjense el ambiente, el ambientazo que hay en Italia entre el ministro de Deportes y Cristiano Ronaldo. En Francia se ha jugado el Nîmes 0, Paris Saint-Germain 3, con dos goles de Mbappé. Neymar no ha sido convocado. Y al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, Milán 78, Real Madrid 70 y Baskonia 76, Khimki 60. En Fórmula 1 se ha cancelado el Gran Premio de Vietnam. Este fin de semana no tenemos carreras. Pero tenemos motos en el Motorland de Aragón, donde han dominado las Yamahas. No está a los mandos de una de las Yamahas, como suele ser habitual, Valentino Rossi, que el martes dio positivo por coronavirus. Y atención a las declaraciones que ha hecho a una radio, se llama Radio de Jai. Estas declaraciones han sentado a cuerno quemado en Aragón. ¿Por qué?
Más fortuna, Linus, fortuna.
Tuve suerte. Si me aíslo una semana en Aragón, me tiro por un balcón.
Si me quedo 7 o 10 días en Aragón, confinado, me tiro por un balcón. Como representante de la amplia colonia aragonesa de Madrid, Isaac Avilés Morris, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo han sentado estas declaraciones en Aragón?
Hombre, pues no nos han hecho mucha gracia, la verdad.
No.
No. Yo creo que a nadie le haría gracia. Yo entiendo a Rossi, que prefiera estar confinado en su casa. Pero no es lo mismo decir, yo prefiero estar confinado en mi casa, que si me encierro en Aragón me tiro por un balcón. Yo creo que la diferencia es clara.
El presidente de la Diputación de Aragón se ha soltado también a gusto.
Sí, sí, ha dejado claro que tampoco estaba muy de acuerdo ni muy contento con su declaración.
Le ha llamado de todo a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Bueno, pues luego nos vamos a ir hasta Aragón para...
A Rossi. ¿Eh? A Rossi, no a Cristiano, a Rossi.
Hoy a Cristiano, a Rossi, sí, no confundamos términos. Sí, bastante tiene Cristiano con Spadafora como para que también se meta en líos con los aragoneses. No. El lío de Aragón es con Valentino Rossi, ¿eh? Que tenemos motos en Alcañiz y por eso ha venido todo esto. Y hoy tenemos, como es viernes, el campo del gas. Estamos pendientes del europeo del peso mínimo que se está disputando ahora mismo en Moralzarzal, en Madrid, entre Joana Pastrana y Katy Díaz. Estamos en el séptimo asalto, a punto de empezar el octavo, combate pactado a 10 asaltos de 2 minutos cada uno, del que saldrá la nueva campeona de Europa del peso mínimo. Hay que recordar que tanto Joana Pastrana como Katy Díaz han sido dos veces campeonas de Europa, así que la que gane hoy va a ser por tercera vez la campeona, en este caso continental, del peso mínimo. Y hablaremos, por supuesto, de uno de los combates del año que va a tener lugar mañana en Las Vegas. Va a ser el que va a enfrentar a Vasily Lomachenko contra Teófimo López, unificando los títulos mundiales del peso ligero. Pero antes de centrarnos en el fútbol, nos vamos a ir rápidamente hasta Oviedo, porque ahí está el gran protagonista del día, que es ni más ni menos que Carlos Sainz. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Estás bien. Nos ha dicho Carlos Miquel que jamás te había visto tan emocionado como hoy.
Bueno, tampoco, a lo mejor, yo suelo tener los ojos rojos siempre, o sea que no, a veces, bueno, por supuesto, está muy contento, emocionado, pero vamos, tampoco el día que más en mi vida.
Bueno, pero ha sido un día de mucha emotividad y un día en el que, bueno, pues ha recibido un galardón que no sé si alguna vez habías soñado o habías pensado y dijo, pues algún día querría ganar esto.
Pues hombre, yo creo que todos los deportistas soñamos, como he dicho además en el discurso, y por qué no, claro que había soñado alguna vez ganar en Asturias. Sé que alguna vez estuve en la final, no pudo ser. Es una decisión muy difícil la del jurado y como he dicho en el discurso, como hoy yo he tenido la suerte de estar, pero seguro que lo merecen un montón de deportistas.
Claro, es que además tu vida, sobre todo tu vida profesional, ha ido en buena medida ligada a la figura del rey actual, de Felipe VI, ¿no?
Sí, Bueno, de hecho hoy recordaba que era el 40 aniversario, ¿no? Me parece que fue en el año 81, no sé si ha dicho...
81, sí, él ha dicho 81, 81. Sí.
Cuando empezó todo esto y bueno, pues es cierto, hay cierto paralelismo.
Has dicho que has dado más vueltas al discurso que kilómetros que has hecho en los coches. ¿Lo has hecho tú solo o lo has hecho con la familia? Es que estoy imaginándome toda la familia en torno a una mesa y papá, di esto,
sí,
papá, di esto.
Ya sabes que opina todo el mundo en estas cosas. Cuando vas probando, vas haciendo, lo vas enseñando, pues todo el mundo opina y al final tienes que... Siempre tienes, hasta el último momento, pues he estado, que digo esto, no lo digo... Cuando no eres un profesional de la comunicación, no es fácil.
Oye, Carlos, mira que está siendo un mal año, un pésimo año para todos, pero en lo personal para ti está siendo increíble, ¿no? Empezaste con el Dakar, te han elegido el mejor piloto de la historia de los rallies, ahora te llega el Príncipe de Asturias. En lo personal está siendo un año tremendo, ¿eh?
No me quejo, pero sinceramente es un año que lo borraría del calendario y no me gustaría que hubiese existido. Soy optimista, veo el vaso medio lleno y quiero pensar que esto va a pasar, pero está siendo un año duro.
Claro, por eso precisamente me imagino que muchas partes del discurso que has hecho ha ido encaminado sobre todo a la gente joven y a incentivar un poco el ánimo de la gente, ¿no?
Sí, era un poco el mensaje que quería, por supuesto, dar las gracias, pero también animar a la gente joven que lo están pasando mal y darles mensaje de ánimo de que pues eso, que los sueños se cumplen, pero que a la vez hay que pelearlo y hay que luchar por ello.
¿Y en qué andas ahora todo esto?
Bueno, ando aquí en Asturias, poco ya pensando en el Dakar de enero.
En el Dakar de enero. Muy bien. Carlos, ahora, después de esto, ¿eres el padre del piloto de Fórmula 1 o el piloto de Fórmula 1 es el hijo del de los rallies?
Bueno, ya empiezo a ser el padre del piloto, pero bueno...
Eso no importa, ¿eh? Eso no
él importa. Lo decía hoy... que le había puesto el listón alto y, bueno, pues, a luchar.
Sí, señor. Carlos, que lo disfrutes. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Y hoy música añeja. Seguramente los más jóvenes no lo conocerán, pero estamos hablando de una persona que lideró un grupo musical que ha sido el embrión de otros muchos por la ruptura que supuso para la música de nuestro país.
Desnudo a la mañana sin sol, que frío se te amanecer, un rayo de esperanza relampaguea en la ciudad. La gente poco a poco se ve saliendo de su casa abrigado. Te pinto mi cabeza yo, pero estoy en una quinta parado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido ya en esta noche sin ti.
Es el mítico grupo Triana. Su líder, Jesús de la Rosa, murió tal día como ayer, en el año 1983. Aquel año, unas tremendas inundaciones dejaron a Euskadi en una situación muy, muy delicada. Y el mundo de la música pues se volcó con un concierto benéfico en Donosti en el que participó Jesús de la Rosa. A la vuelta de ese concierto, a la vuelta de Donosti, sufrió un accidente de tráfico en Villariezo, en Burgos, y unas horas después se apagó una voz fundamental en la historia de la música de este país.
Parece que me siento ahogado, la duda me atormenta y el dolor de unos sueños separados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Que me siento perdido en esta.
Antonio Bravo, uno de nuestros técnicos con Vitorino, seguro que lo está disfrutando, ¿a que sí, Bravo? Porque tú sientes la música. No sé si tanto como Alcalá. ¿Eh, Alca?
No, hombre, es...
Tú a Triana le has tocado poco, tú.
No, bueno, pero es emocionante lo que has contado y también me llega, ¿eh? Bueno. No es mi música favorita, como sabéis todos, y por eso me tiras la ironía, pero bueno, es música, y la música es muy importante, Joseba.
Y sobre todo la figura de Jesús de la Rosa, que fue importantísimo,
sí,
y sobre todo, desgraciadamente, que a los 35 años falleciera después de venir de un concierto benéfico, pues fíjate, cosas de la vida. Alga, vamos a lo nuestro, así que en esta Irene Lozano ha dicho, me tenéis hasta las trancas, y ha decidido que haya fútbol viernes y lunes.
Bueno, recuerdo que es que había un juez, que estaba tomándose este asunto con mucha tranquilidad, ¿no? Así con mucha pachonga, ¿no? Porque se esperaba para el lunes, que si el martes, que si no sé qué, termina la semana. Dicen que la resolución más o menos estaba tomada, pero que no la hace pública. Bueno, pues al final ha habido una intervención muy directa, como suele ser habitual, por otra parte, en los meses que lleva en el cargo, de la presidenta del Consejo, de Irene Lozano. Siempre digo que cuando hablamos del Consejo Superior de Deportes, que sepa la gente que estamos hablando del Gobierno de España. Así que, bromas las justas. Cuando interviene, interviene con contundencia, y eso es lo que ha ocurrido hoy. Y ha dictado una resolución que, como comentábamos ya a las 11:30, dice sí al fútbol de los lunes, sí al fútbol de los viernes, 20 lunes, a partir de ahora, pero bueno, casi todos. Todos los viernes el calendario, y hace una novedad que es algo que supongo que es bueno para el fútbol femenino y para el fútbol base, una banda protegida que será mañanas del sábado y mañanas del domingo, desde primera hora y hasta las 2 de la tarde, donde no puede haber fútbol profesional. Así que, como tú recordabas, el partido ese de los sábados a la 1 o del domingo a mediodía, eso tiene que desaparecer, porque eso es banda protegida para las chicas, fútbol femenino y para el fútbol modesto. Y simplemente contarte, Joseba, que la génesis de esta noticia es que 30 clubes, de los 42 que forman el fútbol profesional, los de primera y segunda, 30, se habían dirigido al principio de la semana al Consejo Superior de Deportes pidiendo un poco una solución a este tema, que era ya muy cansino, ¿no? Estaba en la justicia, pero no llegaba la sentencia, el juez no se decidía, etcétera, y por eso ha llegado la intervención de Irene Lozano en la jornada de hoy, a eso de las 3 de la tarde. Este fin de semana ya, evidentemente, no toca, pero el próximo viernes, de aquí en 7 días, el primer partido de primera que volverá a la fecha del viernes va a ser el Elche-Valencia.
Supongo que la Liga estarán encantados de la vida, y supongo que el contratiempo, sí, para el presidente de la Federación Española de Fútbol ha sido gordo, viniendo, sí, la decisión del Consejo Superior de Deportes, que en teoría se suponía que iban de la mano, ¿no?, en este caso.
Bueno, ha habido algunas decisiones del Consejo que han favorecido a Luis Rubiales, todo el tema de las elecciones, Iker Casillas se sintió perjudicado. Bueno, había quien decía que Irene, puestos a elegir, tira más de Luis Rubiales que de Javier Tebas, pero la realidad es que la decisión de esta mañana es favorable a Javier Tebas y deja a Rubiales en una posición un poco comprometida. Rubiales había prometido, eso lo dijo él, lo prometió, se lo filtró incluso a una radio amiga, que mientras él fuera presidente de la Federación Española de Fútbol no habría fútbol nunca los lunes. Y bueno, pues mira tú por dónde, sí que va a haber fútbol casi todos los lunes en esta temporada. Así que sí, la verdad es que es un apoyo a la Liga y un tirón de orejas, un pescozón pequeñito, si quieres, a la Federación.
Y una duda que me queda, en caso de que el público volviera, yo qué sé, me estoy dibujando un panorama demasiado optimista, sí, yo qué sé, enero, febrero...
Bueno.
Si volviera el público a los estadios, ¿se podría derogar esto? Porque teniendo en cuenta que esto se ha decidido en buena medida porque la gente no, sí, puede ir a los estadios ahora. No puede ni los viernes, ni los sábados, ni los domingos, ni los lunes.
Joseba, se ha decidido así, efectivamente, porque buena gana de oponerte, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues bueno, pues si se puede descargar el calendario, pero si es igual, si es a puerta cerrada, pues si se juegue viernes, sábado, domingo, lunes, no afecta. El lunes es un día que no es futbolero y que es mal día para desplazamiento de aficiones, etcétera. Pero puesto que es a puerta cerrada, pues así se ha tomado. Hombre, esto no te lo va a decir el Consejo Superior de Deportes, pero es que, sinceramente, Joseba, en el Consejo Superior de Deportes y en el Ministerio de Sanidad se trabaja con la hipótesis de que esta liga va a ser entera a puerta cerrada.
Sí, al menos en primera, sí, y en segunda división, que es la gran contradicción que tenemos nosotros, absolutamente, sí, inexplicable ahora mismo, sí, de que vaya a haber público en, sí, en estadios de segunda división B, que son...
Y en Europa, competiciones europeas también, sí. Es una contradicción y no hay quien demonios pueda entenderlo. Hay muchas decisiones que se están tomando que son difíciles de entender, ¿no? Desde un punto de vista un poco congruente o coherente en la opinión pública. Esta es una de ellas. Pero yo creo que el Consejo trabaja en la hipótesis de que esta liga terminará como acabó la anterior, sin público.
Sí, tiene pinta. Porque hoy hemos, sí, escuchado también que las vacunas empezarán a llegar para primavera del año 2021, es decir, pues, claro, cuando acabe. Empezarán a llegar, no olvidemos ese término, ¿eh? Empezarán a llegar. No llegarán masivamente para que todos nos vacunemos, sino empezarán a llegar y, por supuesto, que empezarán por los grupos de riesgo, es decir, la gente de la tercera edad, los sanitarios, toda la gente que está más en la primera línea de batalla.
Claro.
Muy bien, Alka, quédate para el Oasis, que seguro que Víctor Fernández te quiere abrazar. Muy bien.
Y yo a él.
Vale. Después, claro, de lo que le has dicho, que vaya a haber partidos viernes, sábados, domingos y lunes, casi nada. Antes de ello, escuchamos a los oyentes, pero cuidado. Joana Pastanas acaba de proclamar campeona de Europa del peso mínimo. Ha ganado a los puntos a Katy Díaz. Acaban de hacer pública la resolución los jueces, así que la boxeadora madrileña por tercera vez es campeona de Europa. Ahora sí, Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues Joseba, comentando todo lo que hemos dicho a lo largo del programa en el 637-230010 y también en @partidazocope y, por ejemplo, hablando de Carlos Sainz. Decía un oyente, merecido reconocimiento a uno de los pilotos más importantes de nuestro país y referencia en el mundo de los rallies. Otro oyente decía que los Sainz han llevado a la cima al automovilismo español y hay que reconocérselo, por supuesto, a Carlos Padre, pero también al hijo que está haciendo una gran temporada en la Fórmula 1. Y Verónica nos dice, Carlos Sainz está en el Hotel Reconquista. Os saluda alguien que trabaja allí y que os escucha cada noche. Aquí esperamos al Oasis cuando sea posible recibirlo.
¿En Oviedo, en el Reconquista?
En el Reconquista, sí, señor. Nos escucha mucha gente del Hotel Reconquista, ¿eh?
Ostras, pues
llegan mensajes de varios...
Pues es un buen sitio como para ir a hacer el Oasis,
sí,
¿eh?
De varios trabajadores del Hotel Reconquista, sí.
Tenemos que ir cerrando fechas, ¿eh?
Pues mira, una cosa que tenemos
Oviedo
pendiente.
Vale, perfecto.
Otro oyente, hablando de los partidos de los viernes y de los lunes, dice, me da igual que haya partidos viernes y lunes, lo que quiero es que no me mareen constantemente. Eso de ahora sí y ahora no me vuelve loco. Y muchos comentarios, como te imaginarás, Joseba, de las palabras de Rossi, dice un oyente, un deportista como tú, con fans en todos los rincones del mundo, no puede decir de esas cosas de ningún rincón del planeta. Otro oyente decía, sin comentarios, qué poca educación, yo estoy muy orgulloso de vivir en Aragón. Santi, sin embargo, dice que igual nos estamos tomando muy a pecho que nombre Aragón y que simplemente quería decir que no quería estar confinado lejos de casa. Se le da a todo demasiada importancia. Y otro dice que si tienes que estar encerrado en casa sin salir ni tener contacto con nadie, qué mata donde estés.
También es verdad, sí. Pues hay que estar en casa. Y sobre todo si estás contagiado por el coronavirus. Y hoy es viernes, pero Gema Santos, cada jueves es mi día con la ONCE, ¿a que sí?
Sí, el tuyo y el de todos. Con la nueva lotería de la ONCE, mi día de la ONCE, recordamos todas nuestras fechas favoritas. Los aniversarios, los cumpleaños, las fechas especiales, goleadas, campeonatos, todo sucede los jueves. Sí, el jueves es el sorteo de mi día de la ONCE. Solo tienes que apuntar el día, el mes y el año y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios. Una de cada cinco combinaciones toca y también puedes ganar con el número de la suerte de tu ticket. Cada jueves, recuérdalo, un nuevo sorteo, mi día de la ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y como dice la ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Buen fin de semana, Gema. Gracias.
Igualmente, ha sido mejor con el homenaje a Triana.
Ah, mira, me alegro, me alegro. Gracias, Gema. En un par de minutos abrimos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Dígame, señora.
Bueno, pues estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez da kasu esten, misto kaja bate eskutan. Ez da kasu esten, guretzako berezia zara. Ez da kasu esten, naufrago izateko gida liburon bat. Ederetan eder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Es el momento, como todos los viernes, de abrir el oasis de libertad. Y están todos los que son, así que son todos los que están. Tomás Guas, hola Tomás.
Viva Aragón, viva Carlos Sainz y viva Lucas Cañizares.
Sí, señor, sí, señor.
Buenas
noches. Sobre todo Lucas Cañizares.
Lucas Cañizares, un gran hombre. Hombre, el hombre de la vigésima.
Ostras, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno. Pues igual de la
¿Qué años
decimo...
tiene esa criatura? ¿Qué años tiene?
18.
18, un par de cesiones, Dinamo de Kiev, Turku de Finlandia, sí. La 20.
Está bien, Turku de Finlandia. Ahí es que se haga un hombre de verdad y luego ya que vuelva, hecho y derecho, claro, ¿verdad? Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Qué alegría más grande escuchar al profesor Alcalá, de nuevo por aquí, por el oasis de libertad.
Ahí lo tienes.
Buenas noches, Víctor, buenas noches.
Además estoy, no sé si lo han encerrado usted con gato en un campo de concentración durante 2 meses, porque me he quedado helado cuando he escuchado críticas al gobierno de Alcalá. Digo, cuidado, que aquí ha vuelto Jesucristo, hay un cambio en...
¿Has escuchado críticas mías?
Sí, críticas al canal del gobierno. Digo, o sea, lo han encerrado en un campo de concentración con gato 2 meses o algo. Me he quedado sorprendido. Debe estar sindicalista Rubiales debe estar muy afectado, ¿no? Porque al parecer que no hubiera fútbol los viernes y los lunes era una cosa que más o menos era un ataque mundial a la humanidad. Bueno, pues nada.
Bueno, no te lo saltes, que se va en el guión más tarde, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Respeta el guión de Joseba.
Vamos ahí. Germando Barola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre. ¿Qué tal por ahí?
Bueno, lo primero, alucinante que el Depor haya superado hoy la barrera de los 20.000 socios en segunda B. Me parece un dato espectacular. Y luego, ya que no lo hace Víctor...
¿Cómo somos, eh? ¿En cuántos clubes ha pasado eso? ¿Os acordáis cuando el Atlético Madrid descendió a segunda división, la última vez que descendió a segunda división? Y también se batió el récord. Cuando la Real estuvo en segunda división, hubo mogollón de gente que se apuntó y que se hizo socio. Y fíjate, el Depor, 20.000 socios en segunda B. Sí. ¿Eh?
Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite.
Es que bajar...
qué bonito.
No, es que es así. Bonito. Entonces tú, cuando te das cuenta que la situación es extrema, que en este caso ha habido ciertas injusticias, un ataque, etcétera, etcétera, la gente reacciona y ha reaccionado de esta manera. Y luego, ya que Víctor no lo ha hecho, quiero enviar un saludo a un oyente, un fiel seguidor del Oasis de Libertad que nos está escuchando. Se llama Santi, es de Vitoria y me ha dicho, joder, si me saludáis, los del Oasis, me hacéis feliz, se lo enseño a mi novia y no veas la que he ido aquí. Así que Santi, de Vitoria, un beso enorme desde el Oasis.
Pues hala, ya está.
Y otro para la novia.
Y para la novia también, claro, pero bueno, con permiso de Santi.
Casi más para la novia que para Santi, ¿no? ¿Para
sí, bueno. Sí.
A todos, Joseba, a todos. Bueno.
Tutti.
Alca, qué alegría escucharte, amigo.
Pasa, Germán.
Hugo, Valle, Hugo Jeffrey Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Mejor que de Valencia.
Sí, 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 eso sí, lo contaremos luego. Sí, sí. Aprendiendo de los mejores, me gustaría por primera vez seguramente mandar varios saludos.
Muy
mañana,
bien.
Mañana, como bien sabéis, arranca ese que dicen fútbol no profesional, pero que es tan profesional como el que más.
Por supuesto.
En todos los rincones de España, que tan necesitados de trabajar están. Y yo quería aprovechar para mandarle un abrazo muy grande y el mejor de los debuts a los míos. A Santi García, que es un pedazo de entrenador, que mañana arrancará su andadura esta temporada con el Silla, con el gran Fermín y el gran Aspas en su equipo. Mandarle un abrazo a Carlis, que estará nervioso esta noche porque mañana debuta en el juvenil de Liga Nacional del Valencia. Ha peleado muchísimo para estar en semejante club y en semejante categoría. Y a nuestro gran David Albelda, que mañana debuta en Segunda División B a las 4:30 de la tarde con el Atxeneta en casa, ni más ni menos que contra su Valencia Mestalla. Y en definitiva, en general, a todos los que pertenecen a este gran fútbol, bastante apartado por la élite, pero que cada día entrenan como el que más para sacarse unos cuartos y trabajar por lo que más les gusta, y que seguro que no va a ser una temporada fácil, así que mucho ánimo a todos.
Somos un poco de la Nuncia también, ¿eh, Hugo? Este año.
Sí, 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 no lo he querido decir, pero...
Y del Córdoba y del Almería.
Estoy muy pendiente de la
Algeciras y del Algeciras.
Del gran César Ferrando y del gran Manu.
Buen central tienen ahí el Anuncias.
Y del Racing de Ferrol.
Yo es que como lo he visto en directo mucho.
Racing de Ferrol, la Malata, por favor.
Hombre,
puedo decir
hombre.
Que también.
También, también. Eri Frade, hola Eri.
Y del Enense, digo yo, muy buen.
Todos somos del Enense.
Que tenemos que dejar para ti.
Tenemos que ir al Reconquista a hacer el Oasis, nos han dicho.
Sí, ahí en el salón
es un sitio magnífico.
El salón Covadonga, es espectacular. Es casi magnífico. Tan bonito como el Campo Amor. A mí me ha encantado ahí la ceremonia, me ha encantado el remate final con los gaiteros ahí en el Campo Amor en solitario.
Es un salto un poco grande para nosotros, de la rotonda de Valdebebas.
pero si hay que ir, se va.
Hombre.
Y tanto. Bueno, Oviedo acoge a todo tipo de gente, incluso a vosotros. O sea, no hay problema.
Nos podemos llevar a la rotonda.
También.
No, el cono.
Alguna, y si oye, no hablamos con alcaldía y rápidamente hacemos.
Pobre cono.
¿Os imagináis llevar, en vez de llevar un escenario, llevar la rotonda entera? Pues por toda España.
Sería
la rotonda de Valdebebas, sería magnífico, es verdad. Y por último, Juan Gato. Hola, Gato.
Hombre.
Buenas noches.
Hermano, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis, cachimberos?
Cachimberos.
Bien te veo.
Ahí. Ese gato.
¿Qué tal?
Esas cachimbas.
Vamos,
¿qué has hecho con Alcalá?
Oye, no sé, me ha sorprendido la introducción de Víctor, pero es una enhorabuena para todos que esté Alcalá otra vez aquí, ¿eh? Eso es
muchas gracias, hombre.
Para
no me he ido a ningún sitio, ¿eh? Pero vamos.
Cobraremos menos, Gato.
Hombre. ¿Sí? Vale, igual. Hombre. Todo sea por el bien del grupo.
O sea, por ayudar a un amigo, ¿no?
Sí,
exacto.
Bueno, está esperando...
No, déjame saludar, ¿no? Hay que saludar.
Ah, sí, va a saludar.
Bueno, pues hay que darle a Joana Pastrana. Uno.
Sí, acaba de ganar.
Hombre.
Sí.
A Dani Martín por el disco magnífico. Yo pensé que
un
lo
grande.
Por ahí, Joseba.
¿El qué?
El disco de Dani Martín.
No lo tengo.
¿No?
No.
Lo que me dé la gana.
Bueno, oye, pues
se llama el disco Lo que me dé la gana.
Sí.
No lo tengo. No lo tengo.
Y una peineta.
Y una peineta para todos.
También.
Sí, sí,
qué agradable.
O sea, es que Dani es así. Es así
sí. Pues nada, perfecto.
Y ya hemos hecho lo de Alcalá. Y sobre todo, en ese fútbol no profesional, pues hay que ser del Córdoba, como dice Víctor por Savitas, de la Algeciras, pues Alba Ballesta.
Hombre, capitán.
Sí, sí.
Escucha, y enhorabuena a Hugo por la entrevista con Carlos Soler, porque eso a mí me encantó. Escuchar un
y estuvo
tipo así
muy tan, bien, bueno, el chaval, muy
es
bien.
Es que esas son las entrevistas y que merecen la pena escuchar.
Había que atreverse, ¿eh?
Sí, cierto, sí, visto, no era plato de buen gusto, ¿no?
No, vaya momento.
No estamos en tiempos de dar la cara, ¿eh?
Eso he visto fotos de Salvador Ballesta Salva, técnico de la Algeciras, y se ha abandonado al bocadillo de Melba, ¿eh?
Yo lo he visto.
No se lo digas porque está preocupado.
Está cada día más...
Bocadillo
más,
de Melba.
Más, está
bueno.
Cada día más... Bueno, lo voy a decir, más negro. Está cada día más negro. Y
negro ya era, ¿eh?
Sí, era negro, pero ya está cada día más negro, porque no es blanco, es que es negro.
Orondo.
Y efectivamente, bocadillo de Melba, mañana tarde de noche.
Te va a contar la última.
Espera, Gato. Es que está esperándonos un padre que ha salido de su confinamiento, de su retiro espiritual, podríamos decir.
Vamos.
Es un padre con la baba caída. Es un padre,
¿sí?
Es un padre que ahora dirá que es algo circunstancial, que este chaval está por hacerse todavía, que no se le puede subir a la cabeza. Es decir, todas esas milongas de los padres cuando no saben qué decir. Don Santiago Cañizares, hola, Cañete.
Hola, buenas tardes.
Hola, Cañete.
Padre Lucas.
Pues nada, ya está claro. Claro. Que esto es acojonante, macho.
¿Qué vas a decir? No, si es que está porque no están otros, porque tal, porque sí, porque no. Cual, porque
hombre, tendrá que decir lo mismo de Ansu Fati, ¿no?
Vamos a ver, entrevistarla a él, preguntarle a él.
Más quisiéramos.
No le dejo hablar.
Exacto.
Ya está, pues, a ver, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que claro.
Que estás feliz, joder, dinos que estás feliz, joder, que estáis en la familia encantado, eso es lo que nos tienes que decir.
Sinceramente estoy feliz y orgulloso de él siempre.
Claro, hombre.
Es un niño que bueno, pues se fue muy joven de Valencia, tuvo que aguantar mucho ahí en la cantera de Real Madrid porque hay mucha competencia, aparte pues es el hijo de Cañizares, entonces tú estás aquí porque eres el hijo de Cañizares, pero tú no vales para nada. Y bueno, pues muy pronto aprendió a sufrir dentro de lo que es la competencia en el fútbol y demás. Y entonces, pues bueno, pues las circunstancias han querido que vaya hoy citado con el primer equipo, pues yo creo que para él es una gran ilusión, obviamente, es una experiencia tremenda. Pero como le he dicho yo, digo, mira, si te cuento, la primera vez que yo fui citado...
Te iba a preguntar a ver cuál fue el partido al que fuiste tú por primera vez.
Creo que fue en la 88-89 contra el Cádiz también.
¿Contra el Cádiz también? ¿En serio?
Joder. En el Carranza, sí. Yo era tercer portero del Madrid y fui. Entonces yo le he dicho, mira, si te cuento lo que he tenido que pasar yo desde aquel día hasta que fui futbolista profesional... mejor no te lo digo para que no te asustes. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Pues oye, que disfruta y que es muy bonito, claro que sí, tener contacto con el fútbol profesional, pero que te queda toda la mili por hacer, obviamente.
Bueno, pero mira, este es el primer paso importante, claro. El primer paso ya es estar ahí, ya has estado. Y a partir
y
de aquí,
en Cádiz,
bueno, pues...
como el padre y como el buitre, es todo leyendas.
Bueno. Oye, Santi, a ver, los porteros estáis muy zumbados. ¿Qué grado de locura tiene tu hijo?
Ahora ya viene mucho mejor que antes.
Sí. Es elevado.
Serie mucho mejor.
Elevado.
Sí, ya vienen de serie mucho mejor, vienen más educados, más tranquilos. Entre ellos se llevan bien, como nosotros, que nos llevamos siempre mal entre nosotros. El que jugaba, el que no, a todos se enfadaba. Entre ellos se llevan bien y la verdad que ganan. En ese sentido, muchísimo mejor que nosotros. Es una generación mejor. Luego, pues es una generación que le gusta mucho jugar con el pie, cada vez juega más con el pie que con la mano. Lo vais a sorprender dentro de unos años cuando todos estén en toda la generación esta que llega, con 17, 18, 20 años, estén en primera división los que lleguen, porque se juegan con el pie igual que un futbolista, ¿no? Y bueno, pues obviamente también es verdad que si le dedican tiempo a jugar con el pie, pues pierden también técnica con la mano, ¿no? Es la realidad también. Entonces, pues... es la nueva generación de porteros que nos llega, todos muy altos, todos guapos y todos estrellas de cine, ¿no?
Sí,
luego la portería ya veremos a ver.
Sí, sí, porque la verdad es que el chaval ha salido guapo, ¿eh? Más que el padre. Tengo que reconocer que el chaval ha salido guapo.
Oye, tú, si yo tuviera tu cuerpo estaría jugando todavía, ¿no?
¡Qué frase esa! Yo con ese cuerpo, sí, claro, sí, sí, ya.
Oye, y el año...
Yo me tiré de los japones de tierra.
Sí.
Oye, Tomás, una duda que tengo yo. ¿El niño es madridista?
El niño lleva la camiseta del Madrid. ¿Cómo no va a ser madridista?
Bueno, hay sorpresas en la vida.
No, a ver, el niño nació, fíjate, la semana de 2002 que ganamos nosotros la Liga en Valencia. Y obviamente, pues es valenciano. Y obviamente su ilusión de siempre era haber jugado en el Valencia. Pero con 12 años le llamó el Real Madrid. Y me acuerdo que le dije, vamos a ver, no porque te llamen Real Madrid hay que ir necesariamente, porque, oye, esto es muy bonito, pero a lo mejor aquí es que se tiene que comer el marrón de vivir solo, de vivir en Madrid, de soportar la presión del fútbol, de soportar esta vida ya dedicada en el 80% al fútbol, eres tú. Entonces, si te parece, vamos a hacer una visita a Valdebebas, ves cómo es aquello, y si quieres quedarte, pues oye, pues te quedas. porque el Madrid dice que quiere que te quedes. Y si te quieres venir porque no lo ves claro y no quieres salir de tu familia todavía, porque tenía 12 años, Tomás, 12 años,
sí.
Pues entonces, pues oye, que no pasa nada, que tienes todo por delante, que ya vendrán dentro un par de años cuando hayas cumplido. Y entonces fuimos a un Leganés, me acuerdo que en ese momento apareció Cristiano Ronaldo por allí, entonces claro, el chaval se quedó flipado. Y dije, papá, Cristiano, mira, es que trabaja aquí, Y bueno, pues frustró de alguna forma lo que iba a ser una visita objetiva, ¿no? Porque ya desde ese momento dijo, yo me quiero quedar aquí.
Claro, como para no. Pues Santi, que lo disfrutéis mucho en la familia. Suponemos que no lo vamos a ver jugar todavía, pero el hecho de que esté ahí ya es un paso muy importante en la carrera de este chaval que apunta muy alto.
Por cierto, Joseba, me dijo Cañete esta tarde que el chaval de todos los años firmaba por el Depor. O sea, que ahora que no se venga abajo. Sí, que no se achique, que no se venga abajo.
A mí también me dijo que le gustaría jugar a la Real algún año.
Bueno, ¿te dijo eso?
Sí, eso me dijo.
A mí, Santi, desmiénteme si ahora mismo estoy diciendo algo que no sea cierto.
Qué buen portero se ha perdido el Depor, macho.
Bueno, yo te dije, en primera lo fichamos en 2 años.
Os recuerdo que el chaval ha dicho que soñaba con jugar en el Valencia.
Lucas el grande.
Joseba, antes de cerrar, como yo hablo con conocimiento de causa en esta historia, y su padre no lo va a decir, lo digo yo porque lo he vivido en mis propias carnes. Lucas, en los últimos veranos, aparte del sacrificio aquel que para la gente es muy bonito, llegar a Valdebebas, ver a Cristiano Ronaldo y quedarse a jugar con el escudo del Real Madrid, que es algo muy grande, se marchó con 12 años a vivir solo a Madrid, con la distancia que había con sus padres, su familia, sus hermanos, sus seres queridos. Pero aparte de eso, yo he vivido en mis propias carnes como en los últimos veranos, en una edad complicada, los 15, los 16, los 17, incluso este mismo verano, mientras todos sus amigos estaban pues evidentemente disfrutando de la vida como merecen, él estaba mañana y tarde aquí en Valencia entrenándose para poder cumplir algún día el sueño de ir escalando categorías en el Real Madrid. Es un chico que cuando ha merecido, por ejemplo, la portería de la selección nacional, no sé si porque le ha pesado el apellido en el entorno o no sé por qué circunstancias, merecía jugar en la selección en inferiores y no lo han convocado, no se ha venido abajo, ha seguido luchando, se metió en el equipo de la Youth League, que quedó campeón de juveniles, y hoy cumple el sueño. Bueno, pasó por el Castilla de Raúl recientemente y hoy cumple el sueño de entrar en la lista de convocados del primer equipo. Así que desde aquí, mi enhorabuena no al padre, que también, sino sobre todo al hijo, a Lucas Cañizares, que se lo ha forjado él, se lo ha ganado él, y hoy, por méritos propios, está entre los convocados del Real Madrid.
Sí, señor. Qué bien has hablado.
Pues, ala, dicho esto, ya no podemos decir nada más.
No se paga ya más.
Sí, se ha quedado a gusto. Santi, te mandamos un beso gigante para ti y para toda la familia. El domingo, café y pastas, ya lo sabes, ¿eh?
Venga, listo, ahí estaremos.
Vale.
Un abrazo
grande. Gracias, Santi. Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Aquí estamos. Buenas noches.
Bueno, muy buenas.
El líder. A todos.
El líder, ¿eh? Hemos empezado por el líder.
Es la hora a la que me habían dicho, pero sí.
Oye, llevamos 10 minutos hablando del líder. ¿Qué quieres? Pero hayas hablado tú, hemos hablado del líder. Del portero del líder. Bueno.
Lucas Cañizares,
sí, señor.
Raúl, muy importante en que se haya saltado varias categorías ya y que haya debutado ya con el Castilla, como decía Hugo. Y todos son muy buenas palabras de este chico que llegó muy joven, que muy pronto empezó como hijo de su padre Santi a sufrir lo que significa estar en un Real Madrid y que te miren con lupa, y yo creo que eso lo ha hecho más fuerte y lo ha hecho crecer cada día, ¿no?
Lucas Cañizares, que contrasta con el nombre de
Edegar. ¿Qué
le pasa a ese muchacho? ¿Qué le pasa?
Pues mira, hoy ha sorprendido porque hoy ha sido el primer día que Zidane ha podido trabajar con todos los internacionales para preparar el partido de mañana, y en rueda de prensa ha dicho que estaban bien todos, que habían llegado bien, que estaban preparados, pero de hecho Odegaard ha trabajado con normalidad en el día de hoy, pero al término del entrenamiento ha sufrido, se notaba ahí algo cargado en el sóleo, en la pierna derecha, se han hecho unas pruebas y se le ha detectado ahí una lesión muscular. Ya sabéis que en los partes no dicen el grado, tampoco el tiempo de duración, pero por la experiencia que yo tengo, el sóleo es algo bastante complicado y por poco que sea, mínimo 10 días, 15, no se los quita nadie. Es decir, que se pierde no solo el partido de mañana del Cádiz, sino el debut del Real Madrid en la fase de grupos de Champions, y por supuesto yo creo que al Clásico tampoco va a llegar.
¿Los salmones tienen sóleo? No sabía yo.
Pues deben tener, deben tener. Se ha lesionado.
Se aprenden cosas. El Madrid es como el libro gordo de Petete.
Sí, es verdad. Se aprenden muchas cosas.
Enseña y te entretiene, sí.
¿Qué recupera para mañana? ¿Cómo está el Madrid de cara al partido de mañana? Porque entre los que están lesionados y los que han venido de los compromisos internacionales, no sé cómo está el equipo.
Bueno, a ver, lesiones de larga duración, Eden Hazard, Carvajal y Odriozola, Mariano, que sigue recuperándose de esa intervención que tuvo de amigdalitis y que todavía no está en condiciones, el mencionado de Odegaard, y luego recupera de hombres que no estaban antes del parón, pues a Toni Kroos, que ya ha jugado con Alemania los dos partidos y además completos, a Eder Militao, que hoy ha entrenado por primera vez con el grupo y que ha entrado también en la convocatoria, y bueno, al mencionado Lucas Cañizares, ¿no? Esas son las tres novedades, digamos, de la lista de 20. El equipo se concentrará mañana a las 12:30. Y luego va a haber rotaciones sí o sí. Las suele hacer siempre Zinedine Zidane y después de un parón mucho más todavía. Así que va a haber bastantes rotaciones y bastantes posibilidades. Yo creo que el equipo tiene complicaciones a ver qué decide si da descanso a uno de los dos centrales, a Varane o a Sergio Ramos. En principio parecería que sería más lógico Varane, pero tiene el problema del lateral derecho, que sigue sin Carvajal y sin Odriozola. Nacho estaba ocupando ese puesto, podría ocupar también el puesto de central. Militao solo tiene un entrenamiento. Yo creo que ahí hasta Lucas Vázquez, incluso Ferland Mendy, que ha jugado de lateral derecho con Francia este último partido.
Ferland Mendy. ¿Ese es nuevo?
Ferland Mendy, sí.
Ferland Mendy, ¿no? Es que digo que me ha asustado, digo, don Florentino ha firmado otro durante
ha fichado yo he pensado lo mismo,
ha jugado con Francia por el lateral derecho, con lo cual hasta tendría opciones, como os digo, tanto Lucas como Mendy, así que vamos a ver qué es lo que decide. Y luego en el centro del campo, tanto Casemiro como Valverde, que son, digamos, los pulmones ahí en la zona ancha, pues los dos vienen de viaje transoceánico. Vamos a ver si da descanso alguno. Yo creo que van a entrar como novedades que no jugaron en el último partido ante el Levante, pues entrarían Marcelo, entraría Isco, entraría, pues vamos a ver si Asensio también entra en ese once inicial. Luka Jovic, en principio no lo veo yo que entre en el once inicial.
Bueno, hoy ha contrarrestado lo que dijo Borja Mayoral Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al partido y ha dicho además de eso todo esto.
¿Te han molestado unas declaraciones de Borja Mayoral que han montado mucho revuelo? ¿Te parece normal?
No, bueno, yo hablo como siempre con mis jugadores, pero esto son cosas privadas. Lo más importante para mí es intentar siempre ser sincero con ellos. Ya está, ahora cada uno puede opinar, decir. El resto de las cosas no te voy a decir, de todas formas, lo que hablo con los jugadores, porque es personal.
¿Qué le ha parecido la actuación de Odegaard y como hombre de fútbol qué le está pareciendo la evolución de Haaland?
Bien, contento por, además, cuando los jugadores van con la selección, yo prefiero que jueguen. Y Haaland, bueno, no es mi jugador, pero es bueno, te voy a decir.
A mí de lo que ha dicho Zidane, lo que más me ha llamado la atención es que ha aclarado que él fue el que pidió a Jovic.
Sí.
Con lo cual, está en la obligación de sacar rendimiento a Jovic.
El año pasado le pidió le ficha al Madrid porque lo es que lo da. Ahora, a mí lo que me sorprende de eso, y acabo, es que él debió de elegir a Jovic, no Mayoral. No creo que si quisiera Mayoral lo hubiera cedido, ¿no?
El tema es que, bueno, pues lo que dice él, que cada uno opina de lo que quieras. Durante esa última semana en que, acuérdate, Joseba, que tanto tú como Juan me preguntabas, bueno, ¿y por quién van a elegir? ¿Por Borja por Borja Mayoral o Luka Jovic? Decíamos que todas las papeletas las tenía Borja, primero porque era menos costoso para el Real Madrid, tenía más ofertas, tenía más predisposición, pero que el Real Madrid entendía que, pensando de cara a un futuro, Luka Jovic pues le vendría bien tener todos esos minutos en un equipo, pero nunca llegó esa oferta, ¿no? O sea, yo creo que en el caso de Borja Mayoral, es una interpretación que yo hago, ¿eh? Yo creo que en esa rueda de prensa se adornó un poquito cuando le preguntaron, bueno, pues si era Luka o él el que tenía que salir. Y él, bueno, pues dijo, no, fui yo el que quise salir, aunque ellos querían que saliese otro. Yo creo que hubo una confusión. Y las declaraciones de hoy de Zidane, primero...
A ver, Melchor, ahí no cabe confusión.
No, bueno, es que...
Joseba, no da usted más carrete porque la que están dando hoy con Jovi, el periodismo capitalino, jugador que no juega nunca, es para verlo.
No, lo que quiero decir
estaba
es que,
esperando, Víctor.
Vaya deita que está dando el periodismo capitalino con los internacionales, al parecer.
La lo ha metido con Griezmann y con Joao Félix.
Al parecer, el único equipo que ha tenido internacionales es el Real Madrid.
Pero espera, Víctor, que estamos con el centro...
Juegan uno contra uno.
Estamos con el centro del campo, faltan los de arriba.
Bueno, efectivamente. Que rabia lo extremo y la de la. Y la
pero a ver, que la gente.
Tú también estás anotando, ¿no, Germán?
Sí, yo lo tengo aquí, el papelito. No,
me faltan tres.
He estado aguantando, pero ya cuando el director, don Joseba, ya máximo exponente del periodismo capitalino, insiste con Jovi, digo, oye, ya, oye, me voy a contar.
Oye, yo estaba contando de 10 a 1 y estabas diciendo, a ver cuándo salta Víctor. 9, 8,
7. Me tenía gente con el WhatsApp.
Trato de no interrumpir a nadie, pero bueno.
Melchor, no les hagas caso, pero yo vi que está contento.
No, tranquilo.
¿Está contento el hombre?
Tú, Melchor, no les hagas caso, dice Guas.
Claro, no. Pero ¿cómo está el chico? ¿Está contento? ¿Está entusiasmado? ¿Espera jugar? ¿Cómo está?
¿Ya juega al golf?
Melchor es sin ese equipo al desayuno.
Bueno, pero vamos por líneas. A ver,
estamos en el centro del campo. En la puerta, Luca Cañizares, ¿no?
Y si empezamos de
nuevo... El ataque. ¿Quién juega en ataque?
Vamos a recordar los 20 cuántos que ha convocado Tiden.
Da la lista.
Son 20 solo, ¿eh? ¿20 solo? Pues venga, más rápido todavía.
Pero pronunciando bien.
Vamos, uno en uno.
¿Courtois?
Venga, empieza.
Lanning.
Eurovisión.
Se está partiendo de risa Alcalá, le digo por ahí atrás.
Pero claro, es que la gente espera la lista.
Y luego no quería venir los viernes a Alcalá.
No, si yo quiero ir todos los viernes. Pues es que me convocan de vez en cuando.
Eso porque no se ha dado cuenta Lama, sino Lama es capaz de dar los 20 jugadores del Madrid en todos los programas que hace.
A Lama no, que va, que eso, en con el taxi.
En otro tiempo sí, pero la Lama va a una velocidad que no permite.
Sí.
Bueno, y del Cádiz algo habrá que decir, ¿no?
Hay que llamar a Manuel Vizcaíno, presidente. Claro. ¿Que te lo diga yo? ¿Lo contáis vosotros o cómo?
No.
Tú, Mel.
Cuidado con Negredo, mañana. Cuidado con Negredo.
No, sí, pues Negredo sí. Yo creo que es el peligro. El peligro es el otro. El otro, Choco.
Alex Hernández, ojo.
Que está en un momento de forma ese, que cuidado, ¿eh?
Yo estoy con los clásicos. Negredo.
Totalmente. ¿Y Salvi? ¿Qué me dices?
Buen futbolista. Y Alejo.
Alejo.
Que es un equipo...
Y Alex.
Qué bueno es Alex, ¿eh?
Yo firmaba el empate.
Bueno, el partido de los hermanos. Los de Nacho y de
lo que hay que sumar.
Sí.
Vale. Bueno, el Cádiz que Álvaro Cervera ha dicho que...
Ahora, ¿la lista del Cádiz?
Ahora os voy a contar los problemas que tiene Álvaro Cervera con el partido de mañana.
Ajá.
Que
tiene problemas.
No van a venir a pedir camisetas, ha dicho, ¿eh? O sea, que lo tengáis claro.
Respeto,
cuidado con el Cádiz, ¿eh? Cuidado con el Cádiz fuera de casa.
No le deis por muerto al Cádiz.
Meterle mano es muy complicado, ¿eh?
Y dos salidas, dos victorias.
Dos victorias, un empate y las dos derrotas. Así que... dice que sin público evidentemente está todo más igualado, pero que van a tratar de las cosas que hace bien el Real Madrid, tratar de impedírselas.
Muy bien.
Que vienen con ilusión de llevarse algo.
Esa es una buena declaración de intención.
Contundente.
Sí. Pero las dificultades, ¿dónde estaban entonces?
Mejor que la de Borja Mayoral.
Adiós, Mel, hasta mañana. Un abrazo.
No, un abrazo.
Llevas 25 minutos aquí hablando de Mel.
El banquillo también, si queréis. La que ha dado el choro hoy.
No, hoy ha sido. Hoy ha pasado una mala tarde.
Escucha, y encima se queja de que entra antes, ¿qué te parece?
Pero se queda impasible, es magnífico.
No, se ha desahogado, ha tenido
él es un
tarde.
Crack.
Bueno, vuelve pues, cuando quieras, Mel.
Real Madrid-Cádiz, mañana a las 6:30 de la tarde.
Hay que conseguir que Mel entre un día como entró Miguelito el otro día, que estaba crecidísimo.
Yo creo que estaba chispado.
Eso justamente.
Estaba chispado.
Eso arriba todo.
La cachimba, se haya pasado con la cachimba.
Pero...
Sí... Un saludo, la cachimba. O my club.
El daño que estará haciendo las cachimbas.
No, es que a Miguelito la selección le toca. Es de esos españoles que cada vez hay menos que no le gusta que se metan con la selección. Lo lleva como muy dentro.
Bueno,
pues lo que no me gusta es que juegue.
Todo lo de la selección, pero que no juegue, ¿no?
La selección a él le ha dado pingües beneficios.
Claro, a él sí, y a él y la Mago llevan dieta.
Bueno, pero porque ha escrito el libro, escríbelo tú en Sevilla.
La selección no juegue.
Escríbelo tú en Sevilla y te dará los beneficios
a ti el libro. 14 editas que llevamos con 3 partidos insoportables, pero
hoy me ha escrito Miguelito al WhatsApp, que estaba así como muy bizcochón, porque tal día como hoy, hace 9 años, creo. Juntamos él y yo en el Hotel Reconquista para un programa que hacía Joseba.
Desde este mismo sitio, sí, señor.
Sí. A Luis Aragonés y a Vicente del Bosque. Tal día como hoy hace 9 años, creo, en el 2011.
Es verdad.
Qué bien. Y sí, por eso digo que Miguelito lo siente tremendo. Y lo vive, ¿no? Sí,
que además, si recordáis, venían de una situación un tanto peliaguda, ¿eh?
No, hombre, joder, claro, el relevo en el banquillo de la selección española se había hecho de una forma muy traumática, sí. No se hablaban, no, sí. Y esa foto...
Ese fue el mérito de Alcalá y de Miguelito. No,
creo que fue la única entrevista que vieron juntos en su vida.
Sí. Pues mira,
¿cómo pasa el tiempo?
La de Carlos Soler y esa.
9 años no es nada, cara. 9 años.
Joder, que no es nada.
Bueno, ¿estáis contentos con que haya fútbol viernes y lunes o no?
Yo los lunes y los lunes me espanto.
Un problema menos, ¿no?
Por supuesto que sí.
Lunes no.
Buah, los lunes, por Dios.
Yo creo que el viernes está bien. No sé si es popular, pero yo creo que el viernes empezar el fin de semana con un partido de fútbol está bien, está dentro del calendario, pero que el lunes es ese partido que se cae por el precipicio, sí. Y que le interesa a las aficiones de los dos clubes que juegan.
Y sobre todo, ¿qué va a ser este año el danificado? ¿Qué va a ser el danificado con los partidos de los lunes?
No, hombre, porque dice que no en su resolución que sea de una forma un poco compensada. O sea, que no un tonto de turno le pongan a jugar todos los lunes.
No, pero
de uno en uno, que no sé.
Dos el Madrid, dos el Barça.
Oye, pero vamos a tener semanas de fútbol todos los días, claro. Magnífico, porque hay 3 semanas sí. De competiciones europeas ahora seguidas, creo, con lo cual habrá lunes partido, martes, miércoles claro. Champions, jueves Europa League, viernes a domingo, claro. Lunes Liga.
Igual que la Copa está abierta todos los días y el Corte Inglés.
Efectivamente.
Por todos los días, claro.
Y no por eso,
¿cuál es el problema del lunes? Que realmente no sé cuál sí. Es el problema del fútbol el lunes.
Algunos cierran de vez en cuando los festivos. Mira, yo te digo, a mí lo del lunes me parece un coñazo insoportable.
Bueno, pues no lo
me
veo
parece,
usted.
Me parece, es que está no lo veo. Me parece sí. Fenomenal pero cargarse los partidos de las 12 del mediodía y de la 1, que me parecía que empezaba la jornada a las 6 de la mañana cuando todavía estaba el sereno dando vueltas con el afilador, o sea, 12 y 1 no pintan nada, pero ahora hablando completamente en serio, lo mejor de todo es que no van a estar poniendo horarios y cambiándolos a los 4 días haciendo el ridículo. Sí, eso es lo mejor. O sea, mira, han dicho,
si
señores, no va a haber partidos.
Los lunes,
a ver. No va a haber partidos a las 4 y a la 1. Para va a haber los viernes y lunes. Pero por lo menos no vamos a estar poniendo horarios claro. Y a los 4 días, bueno, los volvemos a cambiar. Ahora los tenemos patas. Ahora le decimos sí. A este club que no juega. Ahora
para mí,
día,
de todas formas, se mantiene horrible. El peor de todos los horarios. Que es el del domingo a las 2 de la tarde. Yo ese horario no lo concibo bajo ningún concepto.
Ese
debe ser peor de todos con diferencia.
Los seguidores del Atlético te acompañan, además.
Buf. No, pero ahora no va a haber a las 12.
En Bilbao están hasta las trancas.
Buf. Hombre, hasta las trancas. A las 12 y a la 1 no va a haber. Estos son capaces de meterlo a las 3 y a las 5 de la madrugada, ¿eh?
No le des idea. Que te vas a escapar de todo.
El mercado de Marte le va muy bien. Claro, esos dos, ¿cómo lo van a meter? Porque otro
no, porque ahora vas muy desahogado, Guas. Ten en cuenta que hasta ahora estaban comprimiendo todo en sábado y en domingo y ahora pues por lo menos tienes una ventana el viernes y otra el lunes para quitarte 2 partidos.
No, pero Alca, el año pasado, la temporada pasada, mejor dicho, no olvidemos que había viernes, lunes y seguía habiendo partido sábado a la 1 y domingo a las 2. Sabía todo.
Yo quiero está contestando Alcalá, esos 2 partidos, el del sábado por la mañana y el del domingo por la mañana, pasan a viernes y a lunes. Y a ver, lunes sigue igual.
Esa ventana para el fútbol base es muy importante, la del domingo, sí, casi señor. más que la del sábado, porque
vital.
Al final a los hijos vas a verlos porque son tus hijos y, claro. Y te da igual lo que pongan ahí, pero la del domingo por la mañana.
Y para las chicas también, Eri.
También. Yo el intento que están haciendo de promocionar y de darle bola y de que vaya calando un poquito la Liga Iberdrola. Oye, tener ahí la banda del domingo por la mañana, del sábado por la mañana.
Sí. Fundamental.
Y que no haya la competencia de un partido de primera, claro, que se lo come absolutamente todo. Eso está bastante bien visto.
No, depende del partido. Claro. Mira, yo he tenido que poner el horario de la semana siguiente sin saber cuándo jugaban el Oviedo y el Sporting.
Claro,
que en Asturias
ser,
conviene
claro.
Saberlo.
Sí.
Entonces, he tenido que tirar una moneda al aire y he puesto el partido precisamente el domingo a las 12, que me parece la mejor franja, pero es que claro, por ejemplo, un equipo como el mío tiene que evitar a Madrid, a Barça, que juegan juntos en esta semana, Oviedo y Sporting. Es que tienes que hacer un horario de esquivando a 4.
Sí, claro, claro. Alcalá, en este pulso que ha ganado la Liga a la Federación, no acaba aquí. Yo me imagino que Rubiales estará rumiando otro para devolvérsela a Tebas en cuanto pueda, ¿no?
Bueno, pero yo creo que esto ya está, ¿no? Es que es muy aburrido. Yo creo que ya la gente se aburre.
Sobre todo, no olvidemos,
ya tenemos las reglas del juego para hasta mayo. Ya no toquemos esto, ¿no? O sea, yo no sé si el presidente de la federación quiso en algún momento, Fouto tiene esa teoría, yo no lo sé, si soñó en algún momento con pedir dinero a cambio de autorizar los lunes,
seguro.
Los viernes, pero bueno,
sí,
ya ha intervenido el gobierno, ya ha intervenido el consejo, ya tenemos las reglas de juego, esto se juega así, este juego pero, se juega así, viernes, sábado, domingo, dejémoslo estar ya, ¿no?
Es que conociéndoles...
Ya, pero Gato, hay que tener en cuenta una cosa, no es una decisión que haya tomado la Liga, ¿eh? Es una decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes.
Claro, sí. Es una tercera parte. ¿A quién beneficia y a quién perjudica?
¿El qué?
La decisión.
Teóricamente, si hay que dar un ganador y un perdedor, hoy ha ganado Javier Tebas y ha partido
claro,
de Rubiales.
Pues por eso te digo, ¿y tú crees que Rubiales se va a quedar cruzado de brazos?
Pues yo creo que
no,
sí.
No, pero en este caso, no hay más que rascar. Yo lo que sí creo, que es a lo mejor por donde tú quieres ir o estás pensando, es que nos deparará la guerra Rubiales Tebas.
Eso es otra cosa. Aparte de que quiero decir una cosa.
Porque eso es una guerra eterna.
La Liga, Germán, está contenta con esta decisión de Irene Lozano, pero la Federación puede sacar también, no ha habido ningún comunicado ni ninguna reacción, pero si yo fuera la Federación, puede sacar también la bandera de que has conseguido una cosa importante, y es ese horario de protección, insisto, para el fútbol modesto y para el fútbol femenino. Tú puedes elaborar esa bandera también.
Sí, mira, he conseguido esto. También puedes vender la burra de que los lunes son solo 20 lunes, pero es jugar a ganador cuando eres perdedor.
Pero escuchadme una cosa como esta, que son dos instituciones, llamaré tú quieras, dos organismos con dos presidentes, no se pueden poner de acuerdo, porque esto es
si claro, es que esto que está Tomás, que voy, igual,
a esto que hemos llegado hoy, que sea, es tan complicado, se
es un ridículo, Tomás,
no, imposible.
Tienes tu razón, pero es imposible.
Es ridículo, porque eso del fútbol aficionado, ya no digo el femenino, que es otro añadido más, pero del fútbol modesto, oiga, dejar los sábados para ellos, eso desde que se inventó y lo negro lo estoy escuchando yo, con razón. Decir, no meta usted fútbol profesional todo el mundo, pues un señor se pone en su casa a las 12 el Betis, a las 2 el Liverpool, a las 4 el Barça.
Cuando sale de su casa. Si ejemplo eso, más gráfico que el de Eric Frade, que lo sufre en sus carnes.
Hombre.
La opinión de los oyentes, Morris.
¿Qué ganas tengo de volver a ver a un Cañizares defender una portería? Y qué bonito sería que defendiera algún día Lucas la del Valencia. Dice otro Germán, tienes que nombrar en 10 segundos, por favor, que ayer día 16 de octubre el Pontevedra cumplió 79 años.
Hombre, felicidades. Hombre. Al Pontevedra, 79 años. ¡Ay, qué roelo!
El mítico pasador, sí, señor.
Un
pasarón.
Oyente desde
el
México.
Gran Irulegui, Batalla, Cholo, Calleja, Vallejo, Fuertes, Martín, Esperanza, Roldán, Neme y Odriozola.
Toma, gol de
Gol de Neme. Gol de Neme.
El próximo gol. Domingo a las 5, gol. Racing de Ferrol, Pontevedra.
Gol.
¡Vale al Pontevedra, coño!
¡Gol!
¡Al palo!
Otro oyente desde México dice...
¿Cómo les ha puesto el Pontevedra? ¡Qué barbaridad!
Me gustaría que me mande un saludo el gran Víctor Fernández, que voy a correr por primera vez 21 kilómetros y quiero hacerlo escuchando el Oasis de Libertad.
Hombre, igual que Víctor. Él ya cobra estas cosas.
Víctor.
Un saludo, pero ¿va a correr ahora?
Sí. Entiendo que
sí, son menos, macho.
Claro.
Podcast.
Pondrá un podcast.
Nos decía Verónica antes, Joseba, que estaba escuchando.
El saludo fue una mierda.
Sí, no,
que
no,
te lo diga.
Se está descargando de politono el saludo.
El chaval está.
Está roto el chaval. Ahora mismo no puede ni correr.
Víctor, vuelve a hacerlo, por favor.
Le tiene que llegar todo el oasis para 21 kilómetros, ¿no?
A ver, Víctor.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Se viene abajo. Se viene abajo.
Nos decía Verónica antes, Joseba, que estaba escuchando el programa en el Hotel Reconquista y nos ha dado la lista, ¿eh? Porque también nos está escuchando el grandísimo recepcionista Marcos, que es muy fan del programa, y el maître Gabriel. ¿Eh?
Bueno.
Además de ella, por supuesto.
Eri, ya lo tenemos hecho.
Cuando hagamos el programa allí, Joseba, tenemos que llamar a Stan Colimore, hombre, que estaba alojado en el Reconquista cuando la mítica
y
llamada.
Tanto. De... Como sé que te gustan los garbanzos torrados.
Vamos a ir haciendo camino. Tío. Un saludo para Marcos y para
qué
Gabriel.
Qué atracador.
Me dice el cabrito de Jesús que hay que llamar a qué rica verga.
Mira, Jesús siempre desde Perú. Buenas ideas, es que
desde Perú.
Otro oyente dice:
¿será macho o hembra?
Yo aún recuerdo cuando te vistó Juanma en los Juegos Olímpicos a Chocho.
Sí.
Eres Chocho y Moreno era el compañero.
Sí.
Decía otro oyente que ya que íbamos a ir a Oviedo a hacer el programa alguna vez, el Oasis, que por qué no nos acercamos a Coruña, que él es trabajador del Hotel Meliá María Pita.
Hombre,
y que le encantaría que pasáramos por ahí.
Ya estáis viniendo.
Vamos.
Y luego, hablando de los partidos de los viernes, dice un oyente que, por cierto, hoy se han jugado dos partidos de tercera división del Grupo Canario, que se ve que a Rubiales solo le molesta que jueguen los viernes los equipos de primera y de segunda. Y sobre esto, también ha dicho una cosa un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches al partidazo.
Hola.
Vaya palito que le han pegado a Rubiales. Vaya palito. A ver qué dice a Luis Rubiales.
Bueno. 12:37, ahora menos en Canarias. Nos quedamos con esa reflexión. Vamos a pensarla durante unos
minutos.
Sí.
Profunda.
Seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Mira que olvidarme de que hoy tenemos cena. A ver, mi pintalabios, unos zapatos y un chaleco. Solucionado.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos más de 200.000 artículos de todas las categorías en dos horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Balduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Gené, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Ha llegado el momento de cambiar tu casa. Dale un renove a tu tele en MediaMark y ahórrate 220 euros en un OLED LG 4K de 55 pulgadas y llévatelo por 1.249 euros. Estos y muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Tu compañía telefónica te quita el sueño con su letra pequeña. Con Finetwork puedes dormir tranquilo, bebé, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Fibra 100 megas por 20,90 euros. Y añade tu tarifa móvil con llamadas ilimitadas desde 9,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Las 12:41, hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca en el partidazo en el Oasis de Libertad. ¿Habéis escuchado las declaraciones de Valentino Rossi diciendo aquello de
lamentable,
si estar una semana o 10 días en Aragón, me tiro por el balcón?
Muy mal.
Muy mal. No sabemos cómo ha sentado esto en la región afectada. Ya nos ha dado un avance más o menos Morris, ha dicho que a él no le sentó bien, pero queremos saber cómo ha sentado precisamente en la ciudad, en la localidad que alberga ese Motorland, que es en Alcañiz.
Magnífica ciudad.
Sí, señor. Está Ignacio Urquizu, que es el alcalde de Alcañiz. Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre. Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Bien, bueno, pues aquí estamos esperando que empiece pronto el Gran Premio, que mañana ya son los entrenamientos oficiales, así que con muchas ganas de que empiecen las carreras.
¿Está cabreado con Rossi?
No, bueno, no, la verdad es que quiero pensar que lo ha dicho de forma jocosa o que no lo decía en serio, porque bueno, si nos conociera realmente, pues vería que estar aquí 10 días no es lo magnífico, sino que estaría más tiempo, ¿no?
Hombre,
así
pero...
que quiero pensar que no lo ha dicho en serio, sino que ha sido más una broma y que no estaba hablando en serio.
Hombre, él conoce al Cañiz, ha estado algunas veces ya, en el Motorland, y además cada vez que van los pilotos suele estar una semana más o menos, entre que llegan los entrenamientos, luego los oficiales y después la carrera y al día siguiente y tal, pues algunos cuantos días sí que suelen pasar por allí.
Así es, y además durante el año suelen venir más veces, o sea que a veces es habitual ver aquí a Marc Márquez o a Lorenzo, así que vienen incluso durante el año pues a entrenar al circuito, ¿no? Así que ellos conocen la zona y saben cómo es esto, ¿no? De hecho, ahora mismo Motorland es el circuito del mundo con más campeonatos internacionales, así que alguna razón será para que nos elijan para hacer tantos eventos.
O sea que no la ciudad de Alcañiz no le va a declarar persona non grata ni mucho menos, ¿no?
No, que lo que queremos es que venga, o sea, que venga y esté el mayor tiempo posible y que nosotros la cogemos sin problema. O sea, que yo estoy seguro que si la confinaran aquí estaría igual de bien que donde está ahora mismo y no creo que tuviera ningún problema. Así que lo que tiene que hacer es ponerse bien, recuperarse, volver a las pistas y que venga lo antes posible.
Es que hemos visto las declaraciones que ha hecho Javier Lambán, el presidente de Aragón, que ha dicho, vuelva usted cuando quiera, pero por favor cúrese antes, pero cúrese del todo, que la COVID no es su principal problema de salud. Claro.
Sí, sí.
Viendo esa reacción hemos dicho, Aragón se levanta en armas.
Te digo una cosa, Joseba, Javier Lambán cuando quiere tirarlas, las tira.
No,
ya
creas.
Ya sea en deporte, ya sea Valentino Rossi, en política, las tira.
Nos ha parecido.
Bueno, Javier es amigo, y la verdad es que es una persona muy vehemente, que suele decir las cosas como las piensa, y eso, bueno, pues es una virtud, ¿no?, a veces en política, pero bueno, que yo creo que, o quiero pensar que Rossi no lo ha dicho en serio, y que realmente, bueno, pues estaría dentro de una conversación más informal, y que la situación por la que está pasando, que será positivo, pues tampoco sea fácil para él. Y estaría, bueno, pues pensando también en cómo solucionar el problema que tiene ahora mismo.
No, alcalde, se ha visto con 5 kilos más entre Ternasco, no sé qué y tal, quedándose allí 15 días y...
Pues... Es verdad que...
Pero escucha que Valentino Rossi nació en Urbino, que no es Nueva York, ¿eh? O sea, que es una población, con todos mis respetos, de 14.000 habitantes. O sea, ya quisiera ser Alcañiz. ¿De qué estamos hablando?
Y estoy seguro que su casa debe estar bien en Urbino, en Alcañiz, o en cualquier sitio. Me refiero que está confinado en una vivienda que no debe ser cualquier vivienda.
Hombre.
Y que seguramente esa vivienda en Alcañiz debe estar igual de bien que donde está ahora mismo.
Oiga, para su zona tiene que ser fastidioso el que no haya público, ¿no? Claro, porque ¿cuánta gente pues, iba a un gran premio? ¿80, 90 mil personas más o menos?
Sí, eso es. El año que más se superaron las 100.000 personas. Claro. Y el año pasado, por ejemplo, con Vodafone Analytics estuvimos analizando la situación y se superaron las 50.000 personas. O sea que la verdad es que para nosotros es una inyección económica, que ya lo es porque solo una gran carrera de estas dimensiones pues atrae a más de 2.000 personas entre mecánicos, pilotos, equipos. O sea que ya de por sí se llena toda la comarca. Pero es verdad que cuando viene el público, pues la onda expansiva desde el punto de vista económico es a 100 kilómetros a la redonda, no solo es Alcañiz, sino que llega a Tortosa, a Morella, que va más allá de nuestra comarca y nos beneficiamos muchísima gente.
Ignacio Urquizo, alcalde de Alcañiz, pues mira, si no les ha sentado muy mal, pues mejor ese berrinche que nos ahorramos. Gracias por estar en el directo del Partidazo. Un abrazo.
¡Viva Alcañiz!
Gracias.
Pero no hay que ocupar a Rossi, Joseba, porque yo ahora me voy a embarcar en la aventura de la Vuelta a España y estoy mirando a ver dónde me puedo quedar confinado y dónde no, y oye, es normal que lo pienses, ¿no?
Hombre, ahí a Rossi le patinó una neurona.
Yo no me he querido meter, yo iba a apuntar una cosa, yo las he leído, no las he escuchado y no tengo nada con Rossi, me da igual, pero puede ser que lo dijera, insisto, no las he escuchado, no sé si ha sido un tono jocoso, pero que lo dijese por el hecho de imaginarse confinado en una habitación fuera de casa, o sea, quiero decir, ir para nada. Y el decir, si me tengo que quedar encerrado en un hotel una semana, 10 días, me tiro por el balcón. No creo que lo haya dicho.
Estaba de vacío.
Le sobraba.
Claro, pero hay que andar con cuidado con esas cosas. Sí, claro. Sí.
Bueno. Entonces, imagínate, yo en Coruña me quedaría, que tengo el día de descanso en Coruña. Pues
hombre, aquí te veré.
¿Y en Zamora?
con distancia
también,
de seguridad.
También.
En Zamora. Ah, vale.
Y el Ferrol.
¿Qué dice Andrea Pelaez? Con Andrea
Pelaez. Por favor,
en Zamora no duermo, Ferrol, pero sí. No,
ya lo sé.
Ferrol es la gran desconocida de Galicia.
Sí. Ferrol, hay un par o tres de magníficas.
Es la tapada.
Una cíclica puedes hacer tuyo, Seba,
de Ferrol.
Hay que hacer un oasis en Ferrol.
Eso sí.
Mañana.
En el Hotel Almirante, si existe todavía, que existirá, imagino.
Y que vayan a tocar los limones. Hicieron una canción deliciosa dedicada a Ferrol.
¿Cuál te gusta a ti? Pues la de Ferrol.
Ferrol se titula.
No la pusiste nunca, Alcá, tú.
¿No la puse nunca? No,
maravilloso.
Joder, pues la escucho todos los días.
Con Santi Santos.
No, me parece increíble
vocal.
La canción.
¿Es la de la ducha? ¿Nada no. más levantarte?
No, esa es otra.
Ferrol, preciosa, donde se acaba el mar. Sí, señor.
Sí, señor, esa es la canción. Seguimos adelante.
Vamos allá.
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a escuchar antes de nada lo que ha dicho Koeman. Hombre, Víctor, sigues por ahí.
Ahora vais a hablar de Koeman y Griezmann, ¿verdad?
Sí, ¿cómo te efectivamente. Nada, sigue con lo tuyo.
Claro, no, le pasa el guión, Joseba, ya se lo sabe de memoria.
Dale.
En principio queremos poner en cada partido nuestro mejor equipo, que yo pienso con este equipo podemos ganar. Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Además es un jugador, yo creo que más, si no juega, está más cansado. Entonces yo creo que es un jugador ganador que quiere estar en los partidos.
¿Dembélé tiene cabida en alguno de estos partidos que vienen a continuación?
Dembélé tiene mucha calidad. Poco a poco va a estar físicamente bien. Y que yo he visto últimamente de sus entrenos, estoy muy contento.
¿Hasta qué punto a ti te gustaría que hubiera público en el Camp Nou?
Ojalá que dentro poco vamos a tener gente en el campo. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar.
Te quería preguntar por Ter Stegen y crees que llegará en condiciones para jugar
toda la rueda de prensa, Víctor.
¿Rueda de prensa entera?
Ter Stegen está trabajando en el campo, todo va bien de momento. Ahora no creo que va a llegar al partido
clásico.
Ahora
va la convocatoria.
Yo creo que es demasiado temprano.
Quiero recordar que el Barça ha anunciado oficialmente antes de que empezáramos el programa, poco antes, que no va a haber público en el Camp Nou. No va a solicitar la presencia de público en el Camp Nou para los partidos de Champions.
Posible.
Lógico. Sí. Lo que ha habido esta tarde ha sido una reunión Barça-Generalitat y bueno, después de esa reunión la primera conclusión, el primer paso es crear una comisión para ir estudiando poco a poco el regreso de público al Camp Nou, también al Palau Blaugrana, y también para estudiar la votación de la moción de censura, esa propuesta que ya ha hecho el Barça para votar el domingo 1 de noviembre y el lunes día 2. Pero de momento lo que sí ya es oficial y definitivo, era un secreto a voces, es confirmar ese no al público para el Barça-Ferenbaros del martes en Champions y no al público también en el Palau Blaugrana para el partido de viernes de Euroliga entre el Barça y el Real Madrid, y a partir de ahí, en función de la evolución de la pandemia, ya se irá viendo lo que se hace.
En cuanto a Griezmann, bueno, pues tal y como preveíamos ayer, ha querido templar gaitas, ha querido echarle agua al fuego, no ha querido echarle gasolina ni mucho menos, pero ha dejado muy claro quién manda ahí, ¿eh?
Sí, que manda él, que el que manda en el vestuario es Koeman. Yo creo que ha marcado territorio, también ha demostrado que va de cara, que ataca los problemas antes de que vayan a más, y yo creo que eso está muy bien, porque si se enquistan es peor, porque ayer ha explicado Koeman que ya después en el entrenamiento lo que hizo fue hablar con el futbolista, que hablaron del tema de la posición en buen tono, eso sí, un debate por lo visto futbolístico, pero bueno, le dejó muy claro a Griezmann que el que decide es él, que siempre pensando en lo mejor para el equipo, y que el jugador lo que tiene que hacer es trabajar fuerte en los entrenamientos y rendir en el campo. Yo creo que Koeman con Griezmann está contento con su trabajo, con sus prestaciones. Es verdad que en alguna oportunidad le ha reprochado el día del Sevilla después del partido, que tuvo dos ocasiones muy claras y que debería haber metido alguna. Está contento con él en general, pero ha querido dejarle las cosas claras en este episodio.
¿Alguien se ha reído maliciosamente?
Dobarro.
No, yo no he sido. Sí, podía haber sido, pero no.
Sí, no, pero es que este chico, no, Koeman no engaña. Yo conté cuando aquella reunión con Messi le vino a decir, ¿tú de qué quieres jugar, chato? Pero muy bien, tú jugarás ahí. Sí, los otros yo los pongo yo.
Guas, ¿pero tú crees que
y los otros yo los pongo yo, lo va a llevar hasta la última consecuencia, porque como muy bien dijo no sé quién, Koeman al Barça lo entrenará una vez en su vida. Que haga lo que le parece.
Sí. ¿Pero tú crees que el tono de la conversación de Koeman con Messi es el mismo que con el de Griezmann? Yo te digo yo que no.
No, seguro. Bueno, pero es que claro,
Gato, tampoco te creas que es muy diferente, ¿eh? Y no lo digo en que no, uno sea más negativo que el otro. Al final necesita a los dos, evidentemente uno es Messi, sí. Y el resto es
pero va a hacer lo que él quiera, ¿eh?
Pero sí, pero necesita a Griezmann. Bueno. Que hoy, como bueno, dice Joseba, aquí, ha dejado aquí, claro Hugo, quién manda, pero ha templado gaitas.
Y ha marcado territorio.
Pero que es lo lógico, que es lo inteligente, que necesita el futbolista, que estamos hablando
patita,
de Griezmann.
El gabacho ha sacado la patita, enseña la zarpa y el otro ha dicho, yo soy el león y cuidado. Eso con Messi no lo hace.
Es que a mí todo lo que ha dicho Koeman hasta ahora, no sé cómo será como entrenador ni de puertas para adentro como es, pero de puertas para afuera, todo lo que ha dicho me ha parecido muy coherente.
Es coherente, sí, sí.
Y además no se esconde, dice las cosas tal y como son. Y el día o dos días antes de que se cerrara el mercado dijo, me interesa y quiero traer a Eric García y quiero... O sea, sí. No se corta nada.
Hoy, por ejemplo, con De Jong ha sido crítico también. Por ejemplo, también, hoy le preguntas por Ter Stegen y te dice, otros te marean la perdiz. Bueno, ya veremos cómo evoluciona. Te dice claramente que seguramente ya no va a estar para el Clásico. Dice cosas, es frontal, es directo, habla claro.
No obstante, hay una cosa que dice Gato que es cierta. O sea, Messi es otra cosa, es otro escalón. Y si bien Koeman dice, yo soy el entrenador, pues digamos que es un tête-à-tête y a Griezmann claramente lo somete. Aún a sabiendas de que es un futbolista que va a necesitar y que va a tener que tener tiempo, en la punta de ataque y tal, y que lo tiene que integrar, pero lo somete.
El tiempo pasa muy rápido. Sí, pero el tiempo pasa muy rápido y cada día es un tema distinto y olvidamos el pasado. Os recuerdo unas declaraciones de Koeman hace, no sé si Baggiori lo sabrá, hace un mes y medio, cuando arrancaba la competición, que dijo de Messi en forma es un jugador excepcional. Y todos nos agarramos a esa parte del en forma diciendo, está diciéndole a Messi que hay que entrenar.
Que se ponga las pilas.
Sí, pero tampoco y eso era diría... a Messi.
Que sí, pero a Messi tampoco le diría a Koeman, yo voy a hacer el equipo no para que tú juegues bien, sino para que te adaptes a mi sistema. Eso no creo que Koeman lo dijese.
Le dijo que los otros 10 los pone él. Queréis entender bien y si no también.
No, ya, aparte, mira, para mí es un desafío entre
vale, porque tiró a su amigo, entre otras cosas.
Claro. Para mí es un desafío entre Griezmann y Koeman, y ha enseñado la patita y ha mostrado su genio el francés después de un buen partido con la selección francesa, a ver en el Barcelona que demuestra.
Te digo una cosa, Griezmann tampoco tiene mucho derecho a reivindicar gran cosa, ¿eh? En el Barça.
En el Barça no.
A mí en el Atlético de Madrid me pareció un futbolista maravilloso. De los top 5 mundial. Pero en el Barça por ahora tampoco tiene mucho derecho a exigir nada.
Pues mañana... ha jugado ya de todo, ¿eh? Ha jugado de falso 9 en la izquierda, en la derecha, ha jugado alguna vez de media punta y no funciona, no acaba de funcionar en ningún sitio.
Pues mañana tiene una buena piedra de toque el Barça, ¿eh? En Getafe, ni más ni menos.
Sí, hombre, partido complicado, aunque hablo de memoria, siempre pero me parece que ha ganado en los 7-8 últimos partidos que ha jugado allí, los ha ganado. Pero bueno, en la lista está Pjanic, que volvió de la selección con un golpe en la espalda, pero está bien, está Trincao también, que tuvo que pasar pruebas PCR porque venía de jugar con Portugal. Es negativo, todo en orden, por tanto está en la lista también. Vuelve Junior después de lesión, Lenglet después de sanción, son baja Alba, Ter Stegen y Umtiti. Y a pesar de los partidos de selecciones, que hay gente que viene cargada de partidos, Messi de jugar con Bolivia en altura y todo eso, yo tengo la sensación de que no va a hacer cambios y que vamos a ver otra vez un once muy tipo de Koeman. Igual hace algún pequeño retoque, pero van a jugar más o menos los de siempre, con Dest probablemente en el lateral izquierdo por Alba. El doble pivote va a ser el de siempre, arriba los habituales, con Messi lo ha dejado bastante claro en punta, así que yo creo que va a haber pocos cambios.
Víctor, ¿tienes alguna duda del Barça?
Absolutamente ninguna, lo ha explicado muy bien. Yo me
no te doy la lista entera, Víctor, ¿no la quieres? No.
Lo ha clavado, Víctor, lo ha clavado.
No, tiene que dar la lista como Melchor.
Don Melchor.
Vale, pues nada.
Hasta ahí podríamos llegar.
Si te vale, va Junior, ¿no? Magnífico.
Que va Junior, ¿no?
Va Junior, sí, está en la lista.
La lista es muy interesante, la lista.
Bueno, os gusta mucho la lista. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Huguito, ¿qué vais a hacer con Condogbia? ¿Qué va a hacer Valencia con Condogbia?
Suéltalo ya, Huguito, suéltalo.
De momento sancionarlo. Es lo que han decidido esta mañana el entrenador y el presidente, ha ido Anil Murti a la Ciudad Deportiva Paterna y por un escaso periodo de tiempo de 15-20 minutos se ha reunido única y exclusivamente con el entrenador, al que le ha pedido consejo y ayuda para saber cómo solventar de inicio, de entrada, este problema. Y como os digo, le van a abrir expediente, van a acogerse al régimen interno, le van a sancionar por dos motivos. Uno, evidentemente, por la rajada de ayer en Instagram contra el presidente, contra la institución, y dos, por llegar tarde o incluso por no entrenar. Condogbia lleva la semana, tiene 5 días, de los 5 días el Valencia ha entrenado los 5, Condogbia solo ha entrenado 1. El lunes tenía entrenamiento después del fin de semana libre por la tarde y Condogbia perdió el avión y no llegó al entrenamiento. el martes entrenó y se reunió posteriormente con el presidente para decirle a la cara que le había engañado, etcétera, etcétera. Y miércoles, jueves y hoy viernes, Condogbia no ha entrenado. Está alegando que tiene molestias en el talón. Le van a multar por esos dos motivos.
¿Y tú, ¿tú qué atisbas, Hugo?
Yo atisbo que si el Atlético de Madrid no viene con dinero, Condogbia se va a quedar. Y la información que nosotros tenemos por parte del club, que lo pongo todo en cuarentena, pero la información que tenemos es que el Atlético de Madrid ha llegado con una cesión, con opción de compra, y que no ha puesto el dinero que se espera por él, que es entre 20 y 30 millones de euros. Uh-huh. Otra cosa es que en diciembre, cuando se abra el mercado de invierno, claro, se venga otra vez otro club y entonces Condogbia salga. Yo lo que quiero decir...
Recordamos que la cláusula en enero pasa a ser automáticamente de 30 kilos.
Bueno,
¿no?
En el contrato... Es que esto es una pelea que tengo porque la información de COPE es que en el contrato, cuando terminaba el periodo estival, su cláusula automáticamente pasaba de 80 a 30. Lo que pasa es que algunos se están agarrando...
Lo de los clubes con las cláusulas.
Algunos se están agarrando a que como el Atlético de Madrid se le ha ampliado el plazo del periodo estival, la cláusula seguiría siendo de 80. Pero en su contrato, porque lo sé, pone que a partir... De hecho, fijaos este detalle para que sepáis que sé lo que pone en el contrato. Dice en el contrato de Condogbia que a partir del 1 de septiembre su cláusula cambia a 30 millones. Pero ¿qué pasa? Que es contrato hecho antes de la etapa COVID. ¿Qué ha pasado? Que el mercado de fichajes ha terminado el 5 de octubre. Entonces, claro, en el contrato pone una cosa, pero el mercado de fichajes se ha cambiado. En definitiva, eso es lo que pone en el contrato y ahí está la pelea. Y termino. Ya lo dije en su día con Javi Gracia. No es popular. Aquí lo fácil, y con razón, es pegarle a la gestión de Meriton, de Lim y de Anil Murti, que es una cosa tremenda aquí en Valencia en el día a día. Pero dicho esto, para mí, Javi Gracia, primero el entrenador, líder del vestuario, y segundo, Geoffrey Condogbia, segundo capitán del vestuario, que hace una semana le pidió a la cara a Javi Gracia con los otros capitanes que se quedara, por favor, me parece que no están actuando en consecuencia con lo que dice sus contratos y con lo que dice representar al Valencia Club de Fútbol en el terreno.
Muy de acuerdo.
Niquelao.
Oye, Víctor, el Sevilla abre mañana la jornada con el Granada, ¿eh?
Sí, señor. Ojo, te olvidar,
y sin Koundé. No, hombre, cómo me voy a olvidar. Y sin Koundé, sí, claro.
Sin Koundé, sí. Ha dado positivo las cositas de los partidos internacionales. Ha dado positivo. Yo sigo diciendo coronavirus porque yo he escuchado COVID-19... Claro. El COVID, la COVID y la COVID, para que el periodismo ha entrado en esta espiral de la estupidez y en
la
que
COVID
cada día esto se llama Nicolás de una forma COVID distinta, efectivamente.
Bueno, para tu información, Víctor, tú que eres un tío ilustrado, te diré que se puede decir la COVID-19
y el COVID,
entre paréntesis, enfermedad. La enfermedad, puedes eludir en la palabra enfermedad, entonces es la COVID-19. Y no pasa nada, y es correcto, ¿eh?
Y el COVID.
Gracias, Alcalá. Pero vamos a ver, es que tú no...
Que marea mucho, ¿verdad?
Este debate es muy interesante.
Debe estar dormido, Alcalá. Pero es que también dicen el COVID y el COVID. La COVID y la COVID. Es que eso lo escucho yo a diario.
Porque
lo dicen de 15 formas distintas, porque al parecer eso debe ser original.
El Kobe era la mascota del 92. Esto
exacto,
es la
Kobe. Mascota, te digo.
Exacto. Yo se lo leí por primera vez a Marco Antonio Sande. La Kobe.
La Kobe, pues mira, bien explicado, perfecto.
Bueno, en fin, que Koundé, que Koundé, que está con el virus.
Koundé, 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 a la Koundé.
Ustedes reírse, pero está...
Qué bueno los bailes de los
niños africanos.
Con los cables cruzados, porque no se va a perder el partido de mañana, se va a perder también Chelsea y...
Ay, amigo.
Que juega la semana que viene, por lo menos, ¿no? Y Liga y
posiblemente...
¿Quién es mejor, Víctor, Koundé o Diego Carlos?
Koundé.
Sí. Para mí también.
Sí.
Koundé. Y bueno, Navas viene también tocado por ¿también? Estos compromisos internacionales.
Qué bueno es Navas, niño. Qué bueno es Navas.
Yo creo que mañana no va a jugar y está Lopetegui un poco inquieto porque sé que han llegado muy justos los jugadores y va a haber cambios porque el martes que viene juega el Sevilla en Londres.
Ni más ni menos. Oye, quiero que escuchéis esto. ¿Tirón de orejas o no?
Ese paso que me pareció ver ahí en Portugal, en su selección, mostrando compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy, muy bien de él. Y bueno, eso lo necesitamos también con nosotros. En consecuencia, si lo puedo poner en los cuatro lugares de arriba, creo que puede jugar en los cuatro lugares de arriba.
Joao Félix es el protagonista.
Es el más listo de todos.
¿Tirón de orejas o no?
Sí, no. Pero muy elegante. Para mí pega, elegantísimo. Lo que hace la caricia.
No, le ha dicho la realidad. Tú, el compromiso que estás teniendo con Portugal, manténlo en el Atlético de Madrid, pero manténlo todos los días.
Y tú además eres tan bueno que puedes jugar en cualquier posición.
Tienes un rol de estrella y tienes ya un...
El Cholo sabe perfectamente manejar
esta situación. Germán es el más listo de todos. Lo eleva a los altares, dice que puede jugar en cualquier demarcación, que tiene un talento incuestionable, que con Portugal se deja la vida y está alejando el foco de los que dicen, los críticos que dicen, que Simeone no le saca partido a Joao Félix. Se lo está poniendo al jugador. Es el más listo de todos. Le ha dado palo, zanahoria, golpe y caricia. Todo en uno.
Pero y el fondo está diciendo una realidad también. Es que este chaval, yo creo que ha pasado la cámara de despresurización del Cholo, que siempre es un año, como le pasó a Griezmann, ya la ha asumido, ya sabe lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es brillar y que esa continuidad sea mucho más fiable y mucho más extensa en el tiempo. Es decir, que no seas un partidazo un día, luego desaparezca. Es decir, que ese compromiso que tengas lo tengas siempre, porque ya tienes ese rol. Y en el fondo le está dando galones a él. Me parece que es una cosa que él tiene que demostrar. Joao Félix, asumir ese rol. Simplemente eso.
De todas formas, el Atleti Madrid tiene previsto jugar mañana a las 4 en Balaídos. Santi Peón Vigo, hola, ¿qué tal?
Hombre,
Santi.
¿Qué tal? Santi. Buenas noches.
El titular es un poco alarmante. El partido está en el aire, pero es que hay que esperar hasta mañana por la mañana porque el positivo de Aidó ha provocado que todos hayan tenido que pasar por las pruebas otra vez.
Sí, la secuencia cronológica de los hechos es la siguiente. Joseba Aidó vuelve de jugar con su selección, con Ghana, un par de compromisos internacionales durante los últimos días. Regresa aquí a Vigo el pasado miércoles. Ayer jueves por la mañana, después de pasar la primera PCR con resultado negativo, se entrena con normalidad con el resto de sus compañeros. Llega la tarde-noche, se empieza a encontrar mal, empieza a notar ciertos síntomas compatibles precisamente con el coronavirus. Deciden en el club hacerle, por seguridad, para confirmar que no haya ningún problema, una segunda prueba que casualmente da positivo. Evidentemente saltan todas las alarmas después de que, como digo, ayer por la mañana hubiese entrenado con el resto de sus compañeros. El futbolista pasa a estar apartado, aunque curiosamente ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana frente al Atlético de Madrid. ¿Y qué ha sucedido? Pues que evidentemente en el club rápidamente se han puesto las pilas y esta tarde ha pedido a todos los futbolistas de la primera plantilla que se pasasen por Balaídos para pasar sendas pruebas PCR. Es cierto que el titular puede ser un poco alarmante, como dices, Joseba, pero no es menos cierto que hasta mañana por la mañana no vamos a conocer, los resultados de esas pruebas a las que han sometido los componentes de la plantilla. Evidentemente, ha habido contacto de Aidó con muchos de sus compañeros. Veremos en qué quedan todas esas pruebas, pero si hay varios positivos, evidentemente puede peligrar el partido que mañana en principio está previsto en Balaídos para las 4 de la tarde entre el Celta y el Atlético de Madrid.
Pues confiemos en que todo vaya bien y que los resultados sean negativos. Hasta mañana, Santi, ya nos cuentas.
Hasta
gracias.
Mañana, Joseba, adiós.
Y antes de las preguntas... Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Hombre, Carlos.
¿Qué tal?
Don Carlos.
Oasis. Aquí estamos. Oye, qué día largo,
bien?
A las 10 de la mañana estaba hablando yo con Carlos Sainz para que al final entrara a las 11:30. Bueno, de la noche, pero ha entrado.
Muy bien, pero he oído decir que a las 8:30 con Manolo, que así es el día más emocionante de su vida, que nunca le habéis visto tan emocionado, y él me ha dicho, hombre, pues no. No es bueno, el día más emocionante.
Carmichael, pégale un palo
a Rosy. Estoy contento, pero...
Igual no había hablado con él.
No, yo no he dicho que sea el más emocionante. Pero
tú has dicho que no le habías visto tan emocionado nunca. Te he oído yo a las 8:30, Carmichael, no
sí,
me digas
sí,
que no.
Sí, bueno, es así, Carlos.
Tengo que decirte una cosa, que en un discurso público nunca le he visto emocionarse tanto. Luego que opine lo que quiera.
En discurso público en Oviedo jamás, ¿no?
No, en Oviedo no. Ya llegó el gracioso. El concurso del chiste.
A Eriki no.
Lo estaba esperando.
Ahí no pega la Rosy.
En el especial de Gazapos le voy a hacer un remix que lo voy a matar.
Hombre. Vale, venga, ya está. Encima ahora vengativo. No, a lo que voy, hablando ya en serio, yo sí le he visto muy emocionado.
Hombre, está emocionado, claro, pero ha dicho que tiene los ojos rojos por naturaleza.
Claro, no, estaba muy emocionado porque, sobre todo se ha emocionado recordando el papel de su familia en ese discurso y se ha emocionado también, lo ha reconocido él mismo, dice, es que me ha costado mucho hacer el discurso, para dónde voy, no sé qué, pues ha dicho, bueno, pues doy las gracias. Y es verdad que tiene ciertos matices en los que se ha mostrado muy Carlos Sainz, ha demostrado que es monárquico, ha dicho que la familia real se ha portado muy bien con el deporte español, y luego en el último tramo también ha hecho lecciones, que alguna de ellas le ha gustado a su hijo mucho, diciendo a los jóvenes que nunca dejen de luchar por lo que sueñan, ahora que hay tanto paro juvenil, está la cosa tan complicada.
Eso lo dice Alcalá también.
Y además lo dice Alcalá, que lo ha cumplido.
Alcalá lo dice mejor.
Además les viene fenomenal ahora porque como no hay suspenso, o sea que van a tirar... Bueno, ahora lo van a abordar.
Yo lo decía, más que lo digo,
Animo a los queridos compañeros que no se han sacado la carrera que aprovechen para cruzarlo las asignaturas que le quedan en estos momentos.
Es un cachondeo tremendo. Pues eso,
además, al final, nos obligan a ir a clase.
Esto es un oasis de libertad total, ¿eh?
No, total. Vamos a hablar
de Carlos Sainz y terminamos con
eso. Eso es una vergüenza, Tomás, que les obliguen a ir a clase ya.
Lo que es alucinante es que hoy estén de cumpleaños Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso. El mismo día y cumpliendo la misma edad.
Carlos Sainz,
claro, está muy bien.
Es alucinante.
Venga, da la lista de convocados, Carlos.
42
años. Venga, voy a dar la lista de convocados. Eri Frade.
¿Alguien quiere decir algo más que no tenga nada que ver con Carlos Sainz?
Que Carlos Sainz es monárquico y lo ha demostrado.
Sí.
Bueno,
por eso
estaba
donde estaba, claro.
Pero es que, escucha, hay un vídeo que circula de hace unos días que muestra con Miguel Indurain y otros deportistas su apoyo al rey Juan Carlos. Claro. Es decir, que es monárquico hasta de lo que puede caer mal
siempre,
ahora mismo.
Vamos.
Y se hace justicia con un tipo que yo pensaba, fíjate, que tenía el premio y todo cuando se lo dieron, porque no me parecía que un tío así pudiera estar sin él.
Es que es un príncipe de Asturias o príncipe de Asturias de libro, eso es
sí,
así.
Señor. Luego, sí.
Es el cuarto piloto que lo consigue, Sito Pons, Fernández, que es el más así de palmarés más discutible, Fernando Alonso, Michael Schumacher. Y ahora.
Pero que yo estoy con Eri Frade, que sé por dónde iba, que aquí estamos acostumbrados a quedarnos con el chascarrillo, con la tragedia, con la frase célebre y olvidamos la trayectoria de profesionales como Carlos Sainz.
Hombre, yo lo recuerdo varias veces. Dos veces campeón del mundo, tres veces campeón del Dakar, mejor piloto de la historia de rallies. Y ahora
es un conductor de cosas como el asturiano, que es conductor de cosas. Ya no es ni piloto de coche, es conductor de cosas.
Lo más difícil que tiene un deportista es perdurar en el tiempo. Y yo creo que lo que hace Carlos Sainz, cada vez que... Además es como un superhéroe que está engordándose de repente y llega a mitad de año y se pone a fino, pero totalmente, para el Dakar. Empieza a prepararse a saco.
Thor
y es un Hulk. Profesional. O sea, es decir,
cuando pasaba de verde a normal.
Está entre nuestros grandes de toda la historia.
Que sí. Cuando te duele la rodilla, que él lo reconoce, cuando te duelen cosas...
Sí, pues sigue en la Fórmula 1, fíjate.
A dar saltos, 58 años, gano el Dakar y va a intentar ganar también.
Y ha debutado en Fórmula 1, si es que la leche.
El próximo Dakar. No, tremendo. No sé yo.
Oye, Charlie, no les bola a estos que no saben nada.
Que no, pero yo lo que os digo es una cosa. En mi opinión. Absolutamente. Os voy a decir una cosa. Disfrutemos lo que nos queda de Carlos Sainz, que no va a ser mucho. Yo no creo que haga más de dos Dakars, ya os lo digo.
Dices del piloto. Ya son, ¿eh? Vale.
No, estoy hablando del piloto de rallies, porque luego está el de coches, el de Fórmula 1, el de circuitos. Pero lo que digo es que no le queda demasiado, porque tiene una oferta sobre la mesa mucho mejor que Boogie para correr en el próximo Dakar. Una oferta de David Richard, de Equipo Pro Life, económicamente mucho más alta. Y no ha querido porque tenía que empezar de nuevo un camino.
¿Boogie quién es?
Son proyectos de 3 años, entonces... Al final ha preferido seguir con Mini porque lo que quiere es ganar antes de despedirse de
Luego matizas a Víctor, te están dando una brea.
No nos quedará mucho, pero bueno.
¿Qué dices, Víctor?
¿Y Miki?
Cuando dice? Empieza con Boogie, Mini y demás, ya me pierdo. Sinceramente. Pero vamos,
solo nuevos vengadores.
Yo me echo para el lado y está.
Tengo una cosita, dos cositas de Fórmula 1.
Sí, pues dila rápido porque si no. Sí.
Pues mira, muy rápidas. La primera. ¿Te acuerdas del kit aerodinámico de. Que no funcionó, pues,
sí,
lo vamos a ver en Portimao.
Sí,
noticia de la
y gana 3 décimas. No, si yo te digo, Carmichael.
Sí, lo conté ayer, pero bueno, te lo repito, por si acaso. Sí, porque es que ayer lo conté ahí, que estaba ya en la noche.
Sí.
Y luego...
No, ahora estamos en la mañana y estaba mejor.
Sí, la gente está más... la noche, ya sabes.
Estamos poniendo las calles.
Dos.
La vamos a ir a correr ahora.
Voy a levantar ya.
Ahora salimos a correr.
Bueno, va.
Me he abierto los brazos. Que yo me levanto.
Manda un saludo, Víctor.
Vaya noticia.
Algo que no contaras ayer, Carmichael.
Algo que no contar ayer, creo que aquí se
puede consumir. Si es por no colgar, Joseba, si es por no colgar.
No, ya termino.
Venga, cuelga tú.
Venga. Sí.
Amenaza seria de Red Bull de irse de la Fórmula 1.
Bueno, esas son las milongas de todos los años.
Vaya,
¿no? Bueno, el otro pero se va y el otro no sigue.
Podríamos haber abierto con esto, ¿eh?
Sí, como diría Alcalá, pues, esto es información. La información es que Red Bull quiere que le dejen el motor Honda actual, como si dejan de tener
Que Víctor quiere aportar algo.
Quiere que le dejen el motor Honda de 2022, pero a cambio de quedarse ellos con el motor Honda, ponerle otro nombre y ocuparse del mantenimiento, que no se pueda mejorar más los motores, es decir, la evolución
si no se va
nada.
Hombre, ya
y
está
entonces,
bien.
Mercedes, que tiene el gran pepino, dice, perfecto, oye...
Siempre hemos sido muy de Mercedes y de su gran pepino.
Yo dejo congelados los motores Y luego está de acuerdo también Renault.
El, Mercedes va o Michael. Lo del pepino
es un poco opinión.
No, es información. O sea,
hasta ahí era información, lo del pepino ha sido un poquito opinión.
El titular de la crónica es tremendo pepino, Hamilton.
No. Mercedes tiene el gran pepino.
Pero escuchad, es que
todos
lo
a Michael.
Lo he puesto para que entrarais a la gracia. Venga, al término.
Eso ya lo dijo Beatriz Pérez Aranda.
Eso es.
Sí, lo dijo. Va como un pepino.
Bueno, lo veo. SMS a Gato.
Oye, Garbaica, que ya está, que ya se ha terminado.
No, pero no me dejas terminar.
Gato, apúntalo en la puerta. Apúntalo en la puerta, Gato.
Cállate ya, va. Solo hay un equipo que no le deja hacer eso a Red Bull. Y que ¿quién? Podría provocar
Ferrari,
que Red Bull,
Mercedes,
si cumple sus amenazas, se fuera a la Fórmula 1, que es Ferrari.
Oh, ¿ves?
Ferrari, que tiene una mierda de motor, un motor desastroso.
Oye.
Un mojón de motor.
Prefiero el pepino, ¿eh?
Un poquito de respeto, ¿eh, Carmichael?
Sí, un motor malo ahora mismo, pero que el año que viene ya hay uno mejor.
Vale.
Vale,
Carmichael, un abrazo, ¿eh?
¿Cómo aguantas, Carlos? Tengo grande, soy un santo.
Carlos, grande. El mejor de todos.
¿Hubo insensatez o un par de cojón? Puntos suspensivos, lo de Condoglia.
Insensatez.
Gato, ¿a quién ves favorito en el Cleveland Browns Pittsburgh Steelers de la NFL?
Oh, yeah, crazy right now, people
Pittsburgh.
Now.
Pittsburgh.
This morning night.
Pittsburgh.
¿Me dices un jugador de los Pittsburgh Steelers?
Iron McKenzie.
John Stockton.
McGrady. Me la ha soplado Víctor Fernández por WhatsApp.
Y Cal Malone.
Iron McKenzie. Ojo, ¿eh?
Iron McKenzie.
Y Alberto Mezquera.
Courtois.
Arturito Fernández Seara.
Apúntalo más dos a la puerta.
Eric, ¿qué te parece la reestructuración que va a hacer Rubiales de la segunda B después de cambiar la Copa del Rey por completo?
Un porro.
Víctor, ¿qué has hecho durante el parón de selecciones? Sorpréndenos.
¿Trabajar?
No, ¿qué libro te has leído?
Trabajar.
Pero ya no envías libros.
No, esto sí. Desvela alguna interioridad.
Trabajar.
Algo más.
Esto ya no está donde los haya. Tomás, ayer se cumplieron 20 años de la famosa vuelta de Figo al Camp Nou. ¿Cómo lo viviste?
Uy, fue tremendo. Yo creo que es la noche o el día más triste del deporte catalán en su historia. Y es una cosa que me pareció tan absolutamente lamentable que no lo tengo medio borrado, me pareció terrible.
Pues escucha, una cosa, yo estuve en ese partido y lo que viví en la tribuna de prensa
me sorprendió.
El del cochinillo y el whisky.
Sí. No, el pataleo que hubo en toda la tribuna de prensa, no os podéis imaginar.
Y por último, Germán, si solo pudieses demoler ahora mismo una cosa, pero solo una, ¿qué sería? Sí.
Uf. Es que tengo demoler tantos objetivos. De verdad que es
una
que
o a elegir. Uno, ¿no?
Es Don Quijote. No,
los partidos de los lunes.
Ole.
Mira. Vale.
Queridos,
que tengáis una feliz semana, que os quiero mucho. Gracias. ¿Qué pasa, Tomás?
Fuerte abrazo al director. Que el contraataque de Rubiales está hecho, que no hay bar los lunes y los viernes.
¿Ves? Se la tenía guardada.
¿Qué dices, Víctor?
Saludo a nuestro director, que desde aquí...
Ah, sí, ahora vamos a hablar con él. Sí.
Yo tengo doble noche, pero me gusta escucharlo en Cowboys, y ahora escucho con su boxeo.
¡Feliz semana para todos! ¡Gracias, chicos! ¡Adiós!
¡Chao!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Un tipo interesante mola. Mm. Un tipo de interés no tanto. Mm. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio! ¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y ya está con nosotros nuestro director Garci. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, aquí estamos.
¿Qué tal está usted por Málaga? ¿Bien?
Pues bien, bueno, hace fresquito ya, ¿eh?
Ah, sí, a Madrid también, ¿eh?
Sí, bueno, pero están igual de mal las dos, están en empate, ¿eh?
Sí,
una
sí.
Una cosa, pero bueno.
Esto, lejos de mejorar, empeora, ¿eh?
Sí. Empeora, claro, todo, pero todo. Fíjate en Barcelona, ni un bar abierto.
Ni un bar, ni un restaurante, ni nada, los próximos 15 días, sí. Qué barbaridad. Bueno.
Menos mal que nos ha quedado hoy por lo menos el boxeo desde Moralta.
Sí, es verdad. Allí ha estado Jaime contando el campeonato de Europa femenino. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Joseba, director?
¿Qué muy tal, bien. Jaime? Muy bien. Enhorabuena. Habéis hecho una transmisión estupenda.
Bueno, hemos disfrutado porque ha sido un combate muy bonito y cuando, bueno, pues es en directo y encima... pues son dos boxeadoras españolas que lo han dado todo, pues fenomenal.
Claro, y con clarísima y merecidísima victoria de Joana Pastrana,
sí.
¿Verdad?
Sí,
Sí, yo creo que ha sido, pues no sé cómo lo habréis visto vosotros, pero a mí me ha parecido uno de los mejores combates de Joana Pastrana, y lo que nos decía, ¿no? Un poco que la experiencia adquirida en esos dos en esas dos derrotas con el título del mundo, con una boxeadora como Katia Gutiérrez, que también pues eliminatoria mundialista, es decir, perder, y no por mucho, pero bueno, perder y aprender de esos combates, pues a mí me parece que hoy ha estado mucho más seria, dosificando mejor, acelerando cuando había que acelerar, en fin, haciendo un magnífico combate, la verdad.
Pues vamos a preguntárselo directamente a la nueva campeona de Europa. Hola, Joana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal estás?
Muchísimas gracias, muy bien.
Muy bien.
Aquí deseando hablar con vosotros, ¿ya? No,
pues mira, nosotros también. Oye, que te he visto la cara después del combate y esa cara
y
reflejaba...
Fácil no ha sido, ¿verdad?
No, todo lo contrario, te iba a decir todo lo contrario. Que fácil seguro que no ha sido, pero que lo has hecho muy bien.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para ahí hemos trabajado mucho y muy duro.
Tenía razón, Jaime, en lo que decía, que aprendiste mucho de las dos experiencias anteriores y sobre todo también el hecho de haber estado 11 meses sin pelear y prácticamente preparando este combate, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hemos estado mucho tiempo preparándolo, pero mira, ha dado sus frutos. Una larga preparación, hemos sacado un combate, pues como decía Jaime, de lo mejorcito, uh-huh. Pero es que mi rival, la rival que tenía enfrente, no podía hacer otra cosa, porque si no, no hubiese ganado.
Claro, es que Katy es muy, muy, muy guerrera, muy peleona, y va, y tú eso lo tenías perfectamente estudiado, porque esperabas a que llegara, le metías la mano y dabas el pasito atrás y decías, ahora te espero otra vez aquí, ¿no?
Sí, lo bueno que hemos tenido mucho tiempo también para poder analizar muchos más vídeos, más cosas, pensar, darle vueltas a la cabeza, y eso al fin y al cabo pues lo vas interiorizando y al final acaba saliendo. Y lo que teníamos que hacer lo hemos hecho hoy.
Ahora dejo que te pregunten Jaime y el director, pero ¿ya se puede empezar a pensar en el futuro? ¿Se puede empezar a pensar en recuperar el cetro mundial?
Siempre se puede pensar en el futuro. Otra cosa es que los astros se alineen y se pueda conseguir. Pero siempre nuestro equipo, sabéis que tenemos en mente pasos más grandes, pero a día de hoy es mi manager, Álvaro, el que tiene la última palabra. Yo haré lo que él me diga. Y pues hay dos opciones, o seguir manteniendo el título o a ver qué es lo que pasa. Los organismos también tienen que decir algo para nosotros poder actuar, así que de momento tenemos el título y imagino que la posibilidad de poder defenderlo.
Jaime.
Bueno, lo primero, enhorabuena, Joana.
Muchas gracias.
Y lo segundo, bueno, para el tiempo que has estado fuera del ring, la verdad que, porque una de las primeras cosas que se pierde cuando uno no, a pesar de estar muy bien entrenado, pues es un poquito como la distancia y tal, te cuesta un poco, pero ya a ti prácticamente desde el primer momento pues se te ha visto como dentro de lo que significa una pelea de élite, evidentemente, con una rival que complicada, pero como muy, no sé, muy dominadora, con pocos fallos, con bastantes aciertos, con un ritmo como muy adecuado, sin creo que comentabas nada más terminar que no querías tampoco como vaciarte, ¿no?, sino dosificar un poco, no sé, que, como que no hubieses estado 11 meses sin subir a un ring.
Eso es, quería demostrar pues que puedo hacer al ritmo que yo quiera los 10 asaltos. Y desde el primer momento que se notase que no tengo, no necesito 4 asaltos para entrar en pelea, sino que desde el primer momento tener la distancia, y eso me lo han dado pues las últimas peleas, que en una he podido salir más distraída, en otra más dormida, y no quería que se repitiese eso.
Director.
Bueno, yo la quiero felicitar también porque comparto que ha sido, yo no recuerdo ninguna pelea mejor suya como esta, porque ha salido redonda y tiene mucho mérito, porque a pesar de que es más técnica que Katy, y a pesar de que es mucho más versátil y tiene un juego de piernas fantástico, ha salido a ganar cada asalto. Yo he coincidido con uno de los árbitros, 99-91, porque el cuarto asalto, que también ha empezado ganando Joana, que se empezó a ganar muy bien, hacia la mitad se ha ido curvando porque estaba colocándote algunos golpes y yo creo que es la única posibilidad que ha tenido ella de acercarse a algo, el cuarto asalto. Pero justo en el quinto ha salido otra vez con una decisión, con una velocidad y sobre todo el juego de piernas. Yo creo que ella no podía, no cogía distancia nunca y entonces está sido imponiendo y yo he pensado incluso en el séptimo o el octavo que podía ganar por KO, porque la he visto que la has entrado con unas manos, sobre todo un par de derechas terribles, ¿no? Entonces, como dice Jaime, creo que es la mejor pelea tuya en muchísimo tiempo y que nos da la garantía y también la esperanza de que puedas volver a coger el título.
Sí, pues te doy toda la razón, porque ese asalto que baila ahí, que he podido llevar en contra, incluso a lo mejor hasta dos, cuando vea la pelea más tranquilamente podré juzgarlo bien, pero ha habido un momento que sí que he encajado un par de manos y yo misma he frenado el ritmo de la pelea porque no quería que esas manos sucediesen y no dar lugar a que ella pudiese meter esas manos, entonces como que he frenado, he recapacitado para solventar los errores en ese mismo momento. Entonces se ha bajado la cadencia de golpeo por mi parte para que no me pasasen, para que no sucediesen esos fallos. Y sí que ese asalto, incluso otro por ahí perdido, ha podido decantarse para ella. Pero enseguida he sabido o he intentado ponerle remedio.
Pues este ha sido el primer gran combate del fin de semana. El segundo va a ser el de mañana en Las Vegas entre Lomachenko y Teófimo. ¿Vas a estar pendiente de ese combate también, Joana, o no? ¿O ahora respiras un poco del boxeo?
Vamos, yo desde el salón de casa puedo respirar boxeo y descansar al mismo tiempo.
Vale.
Yo no soy la que me tengo que subir otra vez, así
es verdad.
Que lo haré, por supuesto.
Vale, ¿y tu pronóstico es?
Loma.
Vale. Joana, disfruta mucho de este campeonato de Europa, que te lo has merecido.
Muchas
y estaré
gracias.
Muy pendiente de los pasos que des.
Gracias
y enhorabuena a Nico y a Álvaro y a todos. Gracias, ¿eh?
Gracias a todos. Un beso enorme.
Igualmente. Adiós. Justa vencedora y además es verdad, hemos visto una versión diferente de Joana Pastrana, ¿eh? Mucho más segura y no sé, como decía el director, que te da pie a pensar que puede volver a recuperar el cetro mundial.
Muy versátil, porque ha cambiado mucho, porque, insisto, tenía una rival muy agresiva, con mucha potencia, y que salía cada asalto salía a ganar, pero la iba frenando. El juego de piernas yo creo que ha sido fundamental, es que estaba muy bien situada, y hacía que Katy perdiera la distancia siempre a los 30 y tantos segundos de cada asalto. Y yo creo, mira, me alegro que ella lo diga, que el cuarto asalto ha empezado, como siempre, ganando ella, pero poco a poco le han empezado a entrar unas manos y ha acabado y yo creo que lo ha ganado Katy. Lo que pasa que, claro, a partir de ahí, cuando esperábamos que pudiera haber una mínima remontada, ella lo ha cortado en seco, ya a partir del quinto y el sexto, ¡puf! Y yo no sé, Jaime, yo he pensado un momento que lo podía tirar. El séptimo, el octavo, por ahí.
Mira, hay una cosa que se habla mucho en los porcentajes de victorias por KO en el boxeo femenino, es bastante menor que en el boxeo masculino, pero tiene una explicación clarísima. Es la duración de los asaltos.
Claro.
Si en vez de 2 minutos, digo por tiempo, imagínate que en vez de 10 de 2 son 8 de 3. ¿Me entiendes? O sea, y no digamos nada, 10 de 3, sí. Yo creo que lo que dice el director, yo he visto incluso que, vamos, bastante dañada a Katy Díaz, que tenía una preparación extraordinaria y un corazón, porque si no, no se puede aguantar
sí,
eso.
Es
porque
verdad.
La ha castigado, le ha metido un palo abajo y luego le ha doblado con varias derechas que se la ha visto frágil. Y si hay, claro, en vez de llegar los 2 minutos, hay otro minuto más, ha habido un par de asaltos que los que yo creo que a lo mejor hubiera terminado antes del límite, hubiera obligado al árbitro a decretar el KO técnico.
¿Lomachenko o Teófimo?
Oh, qué peleón, de verdad.
Uf, mañana en Las Vegas. Oye, por cierto, ¿se va a ver en... ¿dónde se ve, Jaime? ¿Fight
pues
Club?
Creo que es Fight Sports, sí. El Fight Sports este de que yo... me acuerdo siempre de un buen amigo que cuando nos decía, mira, va a haber un combate y era... Va a ser un combate en Canal Plus, te puedo decir ahora, que ya ha pasado el tiempo. El combate en Canal Plus. Y dice, pero no se lo digas a nadie, no vaya a ser que se enteren. ¿Sabes? O sea, porque es que yo no sé... O sea, efectivamente es Fight Sport, lo estamos diciendo nosotros, pero es que ellos no dicen nada. O sea, creo que se puede ver a través de Vodafone, de Orange, de algunas de Movistar, creo que no está concretamente ese canal, Fight Sports. O sea, pero ellos no. Fíjate que es un peleón que tiene un poco a todo el mundo del boxeo paralizado por la cosa esa de unificación de coronas, por la potencia de pegada y la agresividad que tiene este Teófimo. Han cumplido con la báscula, hay unas fotos de Teófimo que da como miedo verle, o sea, como vamos, está que corta. Pero calla, amigo, como decía Joana, es que enfrente está
Loma.
Está otro, un tipo que es distinto, es la perfección hecha boxeo. La única duda, y dejo intervenir al director, que la única duda que tengo es que realmente yo creo que Lomachenko ya quiere bajar de peso, porque el ligero es lo máximo, por contra, Teófimo quiere subir. Entonces quiero decirte que ahí a lo mejor mañana en el ring se va a ver un hombre más grande que ese Teófimo, con más como mayor potencia de pegada, pero claro, contra un artista del ring como ese, el oro olímpico, el supercampeón este Vasil Lomachenko.
Director, ¿usted cómo lo ve?
Pues como sin pronóstico, porque complicado. No lo sé, el año pasado te hubiera dicho que Lomachenko, seguro, pero es que el otro es un pegador, es demoledor. Ya le llamaré yo mañana a Jaime para que me explique eso de Fai, dónde se puede ir. Porque los que tenemos, los canales normales no lo vemos, ¿no? O sea, Movistar, pues, todo eso no lo vemos.
No, es que ese es el tema. Me parece que Movistar, por ejemplo, no, solamente es hora.
Está a ver si lo vemos en diferido con calma, es la buena noticia.
Sí, bueno, eso sí, a ver.
Sabiendo el resultado, pero bueno, analizamos mejor la pelea, ¿no?
Sí. Eso es verdad, eso es una de las cosas. Por ejemplo, yo creo que en el fútbol, cuando sabes el resultado, te han quitado, bueno, pues a lo mejor ves el partido, ¿no? Pero en el boxeo, estás deseando verlo. Estás diciendo, ¿cómo ha sido esto, no?
Claro.
Pues sí, pues lo comentaremos el próximo viernes. Director, feliz semana, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Muchas gracias. Gracias, Jaime, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Adiós.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.